equipo que hace Madrid Directo en Onda Madrid. Hoy es día de puente, felicidades a todas las Inmaculadas y desde luego hoy tenemos que hablar de Madrid llenísimo en esta campaña navideña. Hay que decir que en este puente es el puente que dicen que va para Madrid como anillo al dedo. Desde el día 6 la capital está a rebosar de gente y las expectativas de crecimiento en la última parte del fin de semana son totales en todos los ámbitos, empezando por el hotelero, cuyos datos en esta ocasión baten todos los récords, incluidos el del año pasado, cuando la ocupación en el centro de la ciudad superó el 70%. Hemos querido salir a la calle, lo ha hecho Roberto Macedonio, en uno de los lugares más transitados, como es el Retiro de Madrid, y ha preguntado por el puente. ¿Cómo lo han celebrado ustedes? Ahí está.
Hola Nieves, buenas tardes. Pues sí, me encuentro en el Parque del Retiro, más exactamente justo a los pies de la estatua del Ángel Caído, donde hay bastante tránsito de gente hasta la hora de la tarde, gente patinando, también familias paseando. Vamos a aproximarnos a un grupo de jóvenes, hay cuatro jóvenes que están fotografiando la estatua del Ángel Caído. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Os gusta el Retiro?
Muy bonito.
¿Sois de Madrid?
Nosotros somos de Zaragoza.
¿Todos?
Yo soy de Madrid.
Eres de Madrid. Oye, ¿cómo has pasado tú como madrileño este puente?
Estudiando, pero guay.
¿Estudiando qué estudias?
Informática.
Pero has tenido visita. ¿No le dejáis estudiar o sí?
Sí, sí que le dejamos, solo le hemos dicho que venga a vernos un rato. Y así vemos el Retiro, que para mí es una de las partes que más me gustan de Madrid.
Sí, hemos dicho que con los días libres que teníamos de venir a visitar un poco Madrid, que no lo conocíamos, y ya de paso a visitar amigos.
Muy bien, sí. Que lo paséis bien, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a acercarnos a los patinadores de los que hablábamos al principio. Uno de ellos incluso viene con la mascota, con el perro. ¿Cómo se llama?
Tea.
Tea, ¿cómo ha pasado el puente?
Muy bien, muy tranquilita en casa, dando muchos paseitos por Madrid.
¿No habéis hecho nada en especial?
Nada. A patinar por el Retiro, nada más.
Qué mejor que eso.
Eso es.
Gracias. Gente de todas las edades, estudiantes y también por aquí tenemos a una paseante muy abrigada con bufanda amarilla y gorro. Qué frío hace, ¿verdad?
Un poquito.
Pero esto no le ha frenado para venir al Retiro.
No, claro que no.
¿Cómo ha pasado usted el puente?
Pues he estado por aquí, por casa, porque me acabo de instalar. He estado aquí disfrutando de la nueva...
¿Usted no es de Madrid?
La nueva ubicación. Yo he estado en Madrid muchos años, pero vengo de Cataluña ahora.
Ah, de Cataluña. Sí. ¿Qué le parece la capital?
Bueno, la conozco mucho y he vivido aquí toda la vida.
Muy bien, pues que disfrute lo que queda de
Gracias.
Vacaciones express.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Hablábamos con patinadores, pero también vemos a gente haciendo ejercicio, como estos dos chicos. Hola, ¿qué tal estáis?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis pasado el puente? ¿Haciendo deporte?
Sí.
¿Qué forma más sana?
Sí, la verdad que sí. Pues bastante bien, estamos progresando.
Muy bien, pasado un buen día.
Igualmente.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues me voy a acercar a un matrimonio al que estoy viendo pasear y también, como todos, bastante abrigados, ambos con capucha y ambos con gafas. Todo se ha dicho. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oigan, ¿cómo han pasado ustedes el puente?
La Puerta del Sol estuvimos ayer, viendo el árbol de Navidad y todas las cosas que ha puesto la alcaldesa.
Muchísima gente, ¿no? Imagino.
Era horroroso. Estuvimos tomando en la mallorquina una napolitana.
Qué rica.
Y es que no podíamos entrar.
Qué bueno. ¿Y les gusta la iluminación de este año?
Bueno, mejor que otros años, sí.
Sí.
Parece que se han esforzado más.
Están escuchando los oyentes el paseo de dos caballos negros, preciosos, por cierto, que son los de la policía, que vienen a caballo para que no haya ningún incidente en el Parque del Retiro, que no se piensen que estamos en el medio del campo. Bueno, pues les dejamos continuar con el paseo.
Muy bien.
Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Estas son las opiniones, Nieves. Esto es lo que los madrileños han hecho a lo largo del puente. Algunos, la mayoría de ellos, se han quedado por Madrid disfrutando de nuestra ciudad, que es una maravilla. Yo continúo por el centro, me voy a mover un poco y enseguida te pido paso para seguir preguntando otras cuestiones.
Muy bien, Roberto Macedonio, con esta encuesta, ¿cómo están ustedes celebrando el puente? Hemos comenzado nuestro programa Madrid Directo. Seguimos insistiendo, el boom de visitas dicen que podría explicarse a través de varias claves. Primero, el puente de la Constitución es siempre bueno para Madrid, porque la mayor parte de los desplazamientos son nacionales. Pero es que en segundo lugar, esta semana está considerada pues el despegue de la Navidad en su doble vertiente. Por un lado, el encendido de luces y por otro, la decoración de la ciudad y las compras de regalos navideños. Pues así hemos comenzado nuestro programa con Israel García Juez. Muy buenas.
Buenas tardes.
Gracias por haber venido en esta tarde del puente donde celebramos la Inmaculada. Saludos, Euprepio Padula.
¿Qué
muy
tal,
buenas.
Nieves? Pues yo feliz, ¿eh? A mí las fiestas navideñas me ponen más feliz que
ay, qué
que
alegría.
Nunca. Sí, soy, no. Y además soy muy folclórico de la decoración y todo eso.
Bueno, y además tienes una iniciativa en marcha que vale la pena que la digas.
Sí, además la hemos presentado esta mañana también aquí en Onda Madrid y desde las 7:30 estaremos en directo también en Madrid Directo, desde casa, desde mi casa, con Padre Ángel, que me acompaña en esta iniciativa que se llama la Fiesta del Niño. La Fiesta del Niño no es otra cosa que una recogida de juguetes que hacemos desde hace ya 17 años. Ahí. Y hemos recaudado hasta ahora unos 15.000 juguetes que el mensajero de la paz con Padre Ángel luego entrega a orfanatos, a niños que por la situación de sus familias o porque no tiene familias, no tiene otra manera para tener un juguete y por lo tanto para sonreír en estas fiestas. Y por lo tanto celebramos esta fiesta y pedimos a todos en Madrid y fuera de mandar a Padula & Partners en la calle Génova 11, segundo derecha, antes del 20 de diciembre, juguetes entre 20 y 40 euros, que sean nuevos, preferiblemente unisex. Y si no fuera unisex, indicar en la caja si es para niño o niña.
Muy bien, pues ya, seguiremos insistiendo, claro si te parece, sí, Euprepio, claro seguiremos sí. insistiendo porque me parece una iniciativa fabulosa para que vean que los que no se han ido de puente, pues tienen ideas. Carlos Honorato, saludos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué nos dicen a través de las redes?
Muchas cosas. Entre otras, el cardenal Carlos Osoro ha publicado, y yo le sigo bastante, María la Inmaculada Concepción dio rostro a Dios en este mundo y nos invita a todos a regalar la misma belleza. Felicidades. A las madres y a las inmaculadas. Bueno, esto para empezar, ya
muy
para
bien,
situarnos.
Muy bien.
Y otro de los recordatorios que me dicen que es que no acaba el puente, ¿por qué lo damos por finalizado? Que hoy es viernes todavía.
Claro, pero luego ya es sábado y domingo, que ya nos incorporamos los que hemos trabajado en el puente.
Bueno, os van a poner una medalla los del puente, ¿eh? Para cuando descanséis alguna vez, que de todas formas, que el puente sigue. Hoy es puente.
Hoy es puente, sí señor, es verdad que hay gente que es que lleva ya un acueducto.
Eso es, bueno, hay algunos que están de vacaciones toda la vida. Hay que tomar nota de lo que ha dicho Euprepio, ¿eh? Padula & Partners, Génova 11, segunda derecha, caballero.
Eso
vale,
es.
Bien, no, por nada, lo por... de repetir en la radio que viene bien.
Así regalamos sonrisas a muchos niños que no tienen otra forma para recibir sus juguetes.
Me parece muy bien. A las 4 y 12, ¿qué tal si echamos una mirada a la política? Mira que la hemos retrasado, pues vamos con ella. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha dicho que espera que la alcaldesa Manuela Carmena se vuelva a presentar a las elecciones municipales. Lo ha dicho así.
Creo que Manuela Carmena ha sido la mejor alcaldesa de la ciudad de Madrid y deseo que lo siga siendo unos cuantos años más. Y creo que esa posibilidad, estando, digamos, completamente en manos de ella, pues está más cerca y yo me alegro mucho.
Está más cerca, parece ser que Carmena casi está bordeando el sí a presentarse de nuevo. Rita Maestre también ve ilusionante el proyecto de Rejón, pero quiere seguir con Carmena. ¿Qué os parece?
Bueno, esto como casi todo lo que dicen los buenos amigos de Ahora Madrid, de Podemos, para que la gente nos entienda, pues hay que ponerlo siempre en cuarentena, ¿no? Quiero decir, tú decías, Nieves, que bueno, que está al borde del sí o como diría Mariano Rajoy, o del no, porque te quiero decir, nunca ha dicho nada, ¿no? Ella sí que ha manifestado en algún momento que bueno, que ya era mayor, que igual que había ido por una temporada, pero efectivamente por una legislatura parece que le ha cogido gusto, permitirme la ironía, a esto de la gestión municipal, que yo discuto ampliamente. La última entrega, pues ese pedazo de éxito que está teniendo con la Gran Vía, los cortes y demás, y las calles con las que solo se puede circular hacia un sentido, bueno, pues ellos sabrán. Desde luego, viendo la enorme preparación de todo el equipo de Ahora Madrid, es sin duda la mejor candidata de todos los que a mí se me antojan.
Bueno, por mi parte, yo siempre he sido bastante claro en considerar a Carmena como una magnífica persona, primero que política, magnífica persona, rodeada de algunos gestores discutibles desde mi punto de vista. En relación al hecho de ser o no candidata, yo sigo sin verlo claro, sinceramente. Ella no se ha pronunciado claramente. Es verdad que cuanto más pasa el tiempo, probablemente más ella se puede hacer a la idea también con los resultados que pueda estar obteniendo, ¿no?, de mantenerse en el cargo. Sinceramente yo no lo veo claro, no lo veo claro, y además, como siempre, los últimos meses antes de las candidaturas habrá juegos políticos, y estoy seguro que va a saltar a la palestra algún candidato que puede ser Errejón, y ya veremos. En fin,
pero bien, no veo, claro. Esto por un lado con respecto a Madrid, pero si hablamos de toda España, tenemos que traer hasta estos micrófonos la voz del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ha dicho en Lérida, en Lleida, que lo importante después de las elecciones catalanas es seguir defendiendo la unidad de España.
Lo único que tengo claro es que voy a defender lo que siempre hemos defendido y lo que todos sabemos que defendemos, que es la unidad de España, la Constitución, el imperio de la ley, estar en Europa, que la economía funcione y que se vaya recuperando. Eso es lo que nos interesa, y no las ensoñaciones de algunos que van contra el signo de los tiempos y contra los valores y principios europeos.
Precisamente al lado de Rajoy está Pablo Montesinos, querido compañero nuestro. Pablo, ¿qué se ha dicho que todavía nadie sabe, pero tú sí, ya que tal? Siempre tienes exclusivas. Cuéntanos, Pablo.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ahora mismo el presidente Rajoy sigue en Lérida. En estos momentos se protagoniza una comida meeting con unos 400 simpatizantes del Partido Popular. Está previsto que en aproximadamente 3/4 de hora coja un ave ya camino de vuelta a Madrid. Dos mensajes interesantes de la estancia de Rajoy en Lérida. Por una parte, a tenor de esas encuestas que no son del todo positivas para el Partido Popular, recordemos el CIS que sitúa al Partido Popular como última fuerza política, ¿qué es lo que ha dicho Mariano Rajoy? ¿Qué es lo que ha intentado reivindicar el presidente Rajoy? Que el Partido Popular, votar al Partido Popular, sigue siendo el voto útil en esta comunidad autónoma. Ha recordado, se traía bien aprendido, las cifras de los votantes del PP en las últimas generales en la provincia de Lérida. Eran más de 24.000 personas. ¿Qué es lo que ha dicho Rajoy? Que gracias a esos 24.000 votos, el Partido Popular, entre otras cosas, ha conseguido en el Congreso de los Diputados, con el escaño que consiguió, aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero también, por ejemplo, aplicar las políticas económicas de su gobierno, del Partido Popular. En privado, ¿qué es lo que te dicen los dirigentes del PP? Que sus encuestas le dan bastante mejores al CIS, que estaría en una horquilla de los 10-11 escaños, aunque también es cierto y admiten que el hecho de que las encuestas de forma continuada den al Partido Popular una bajada en escaños tan importante está minando el ánimo de las bases aquí en los populares, y de ahí que Mariano Rajoy haya intentado arengar a los suyos constantemente con un tono muy mitinero, más mitinero del habitual. Les ha pedido hablar bien de España, les ha pedido salir a la calle, les ha pedido que no esconda la bandera de España ni tampoco la bandera del Partido Popular. Y luego un segundo mensaje, más en clave institucional. Rajoy se ha reunido durante unos minutos con los periodistas para valorar positivamente ese acuerdo tan importante que ha sido el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea. Ha dicho Rajoy, ha recordado Rajoy su reciente visita a Londres, que habló con Theresa May, con la primer británica, al respecto, y ha recordado cifras que son muy llamativas. Y es que, por ejemplo, aquí en España residen a día de hoy 500.000 británicos, que son millones los que nos visitan, y que por lo cual para España es especialmente importante un acuerdo sólido entre la Unión Europea y Reino Unido.
Pues Pablo Montesinos, muchísimas gracias. Es verdad que hoy es un día en el que se está venga a hablar del Brexit y también ese divorcio, ¿no?, acordado en el Brexit y trasladado además al Consejo Europeo. Pero nosotros también estamos intentando ver cómo va a ser nuestra relación con Inglaterra. Gracias, Pablo Montesinos, desde Lleida. Seguimos aquí valorando todo lo que nos ha dicho Pablo, de lo que se está hablando hoy. A ver ver, ¿qué me contáis?
Bueno, ayer tuvimos el primer debate electoral para Cataluña, no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo,
sí,
el debate 7,
sí.
Que más bien era un partido de fútbol, ¿no? Donde teníamos un antagonismo clarísimo entre los tres independentistas, los tres constitucionalistas y Xavier Domènech, que estaba un poco en medio y que, como si sabe ya que va a ser el árbitro, ¿no? Y le daba a los dos bandos, pegaba a uno y pegaba al otro bando. Bueno, lo más triste de este debate que hemos visto es que claramente no hay ninguna señal de ningún tipo de que este enfrentamiento tan claro entre comillas las dos Cataluñas, la independentista y la no, parece que no hay ninguna señal de ningún tipo por parte de los partidos de que quieran aflojar un poco el tiro. Porque se puede hacer política defendiendo las opiniones propias, pero defendiendo lo más importante, que en este caso es Cataluña y los catalanes. Y ayer los 7, yo diría, no quiero hacer aquí ninguna distinción ni hablar de ganadores y vencedores, que es lo que se hace habitualmente con los debates, porque para mí no hubo. Yo creo que hubo una derrotada, que fue Cataluña, porque de las palabras que yo oí ayer en las horas que duró el debate, que por cierto fue bastante entretenido, cosa que no suele ser habitual en los debates en España,
lo que tiene
realmente
que vaya, sí.
Yo vi ausencia total de emoción, de acercamiento a la gente y de pensar realmente a lo que ha pasado durante estos meses y durante este proceso infinito a nivel de país, a nivel
o sea,
de Cataluña.
Falta de autocrítica.
Falta de autocrítica por parte de todos y falta de conexión emocional. Bueno, claro. Y por lo tanto, una división clarísima y con cierta dificultad, yo diría, entre los dos bandos de defender las opiniones propias, es decir, Arrimada y Zeta Albiol, cada uno con su estilo, por supuesto, con su capacidad de comunicación, pero al fin y al cabo diciendo más o menos lo mismo, y al otro lado lo mismo, cada uno intentando arañar, intentando arañar al otro, ¿no?
Sí, pero...
En fin, posiciones absolutamente antagonistas donde es difícil encontrar un papel propio.
Bueno, en cualquier caso, aquí hay que asumir la responsabilidades de quien ha tenido la gestión y de los que han
estado, digamos, de
espectadores. A mí lo que me llama profundamente la atención, yo también vi el debate, es que hay mucha gente, Nieves, sorprendentemente, que a pesar de lo pasado y de lo vivido, sigue, digamos, de alguna forma, no escondida, digamos, dispuestos a continuar con la vía, digamos, de la unilateralidad, de continuar con el proceso, de perseguir, en definitiva, esta independencia de Cataluña, lo cual a mí me deja absolutamente a cuadros. Y por eso yo creo, precisamente, y decía Euprepio, esa polarización, digamos, de los dos bandos, porque, claro, hay algunos que dicen, nos han cortado las alas de una cosa que es irrenunciable, que es la independencia, y otros que dicen, oye, mira, esto ha sido una locura, que parece que no os acabáis de dar cuenta. Y por eso yo veo también, efectivamente, en el análisis político que hacía Montesinos, veo por algunos criticada esa fuerza, ¿no?, que está trasladando Xavier García Albiol, decir, oye, señores, habrá muchos catalanes que estén hartos de todo esto, ¿no? Y yo, sin ambages, digo, oiga, señores, hasta aquí llegó la fiesta, entre otras cosas porque, y yo creo que lo hemos hablado en el programa, ¿qué pasa, Nieves, si volvemos, digamos, a un escenario parecido al que tenemos? Es decir, perpetuamos...
Que puede ser, ¿eh?
Total.
¿Qué puede ser? Pues
perpetuamos
ya se
forever
habla de
el
repetición
ciento...
de, la, claro. De las elecciones, visto que parece que estas elecciones nos van a disipar las dudas.
Las dudas.
No
pues
estaré,
tendremos...
Y ya propio... sería una pesadilla.
Bien,
sí,
vale, una pesadilla, pues que los señores votantes se lo hagan mirar, porque desde luego, si volvemos a la casilla de salida y volvemos con planteamientos absurdos como los que hace el bueno de Puigdemont todas las semanas, si no todos los días, pues estaremos instalados en el 155, como decimos los ingleses, forever and ever, ¿no? Es decir, oiga, mire usted, si usted no cumple la ley, y ya se le ha dicho por activa y por pasiva, continuará la fuga de empresas, la sangría que decía Euprepio de Cataluña, y oiga, y al final tendremos que seguir aplicando la ley porque no queda otra, ¿no?
Desconocía tu nacionalidad inglesa.
Sí, claro.
Bueno,
a mí me gustaría ser italiano como Euprepio, pero no llego.
Uy, para eso hay que estudiar mucho.
Le voy a pedir a nuestra invitada, claro, que no esté ahí de pie, por favor, que venga a sentarse. Qué suerte tener aquí.
De pies, como se dice en Madrid.
Fijaros que Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, ha dicho que quiere que se haga una auditoría para saber los gastos de la Generalitat en este proceso. Quizá lo dice por esa manifestación de ayer también en Bruselas, ¿no? Pero vean ustedes sus palabras.
Hacer una auditoría de la Generalitat de Cataluña para levantar las alfombras y abrir las ventanas y ver todo el dinero que se está destinando al proceso.
Pues estas eran las palabras de Inés Arrimadas, que en muchas de las encuestas se la da como posible ganadora de estas elecciones. Veremos a ver qué pasa.
Cuando comience a levantar alfombra, eso va a ser como el bazar de Estambul.
No.
Porque,
claro,
vamos, las alfombras que ha habido durante años en la Generalitat, esto es más que un bazar. Es decir, estamos hablando de muchas decenas y miles de alfombras que para levantarla toda, un ejército, ¿no? Hombre, yo creo que Arrimadas, por supuesto, tiene unas perspectivas electorales, unas encuestas absolutamente favorables, pero vista la experiencia que hemos visto en Ciudadanos, negativas en relación a los resultados versus encuestas, yo diría que no se fíe mucho. Es decir, son unas elecciones muy especiales, muy diferentes, donde la conexión emocional con cada uno de los electores, y además con una previsión de participación más alta del 80%, pues absolutamente histórica, es fundamental. Por lo tanto, que la señora Arrimadas, Inés Arrimadas, que yo creo que está haciendo una buena campaña, sigue así, sin confiarse en las encuestas que han sido, como hemos visto en las pasadas últimas elecciones autonómicas y generales, bastante poco ciertas a nivel de resultado.
Vamos a ver, Nieves, como venimos contando, ¿no?, en OK Diario, desde el año 2005, tanto a la Asamblea Nacional Catalana como a Òmnium Cultural se le han donado, a partir desde la Generalitat, del orden de 25 millones de euros, ¿no? Una cuestión, Nieves, que no para, ni mucho menos. Es decir, el éxito, sin duda, de ayer, de la manifestación en Bruselas, se debe en parte porque estas dos asociaciones, que llevan, como sabes, pagado un pastizal ya tanto en fianzas como en otra serie de cuestiones, continúan, digamos, haciendo de las suyas. Nosotros hoy contamos pues que han contratado una empresa especializada en la organización de eventos y de congresos para que todas estas actuaciones, como digo, la de ayer de Bruselas, pues sean un rotundo éxito, ¿no? Y entonces efectivamente te preguntas, bueno, ¿y todo esto quién lo paga, no? Entonces ellos te dicen que sí, que no, que aquí son todo voluntarios, que son todo, que cada uno paga lo suyo, y nosotros, te digo porque yo elaboro la información, pedimos los tickets. Oiga, cuénteme usted me dice que a Bruselas le ha costado 240 euros ir para allá, mándeme el ticket. Y curiosamente ni te mandan los tickets, y en la empresa esta que se anuncia en webs extrañas porque la persigue la Guardia Civil, tampoco vienen el desglose de cómo se hacen estos pagos. Por tanto, como decía Eufrepio, que como decíamos es italiano, es un hombre tal, yo que soy más castizo te digo que hay mucha mierda, digamos, debajo de la alfombra, y que cuando empiecen a sacudir ahí puede salir sapos y culebras, porque efectivamente eso es la cueva de Alí Babá.
A ver, ¿qué están diciendo en las redes, Carlos Honorato?
Parece que Sergio Castro, te ha escuchado, Israel, dice, sí, es una pena que ningún medio cuestione de dónde saca el dinero la Asamblea Nacional Catalana para tanta fianza, tanto viaje, tantas campañas, tantos panfletos gratis. Dice también Marc que qué autoridad se creen que tienen los de la ANC para certificar la validez de las elecciones. Y me explico, Nieves, y es que la Asamblea Nacional de Cataluña ha puesto en marcha una aplicación para realizar un recuento paralelo al 21 de diciembre.
Vaya.
O sea que van a recontar ellos también los votos.
Son patéticos, con todo el respeto, ¿eh? Es decir, esto dice el buen amigo Israel que él es castizo y soy italiano. Vamos, los italianos también hablamos muy clarito, ¿eh? Sin decir palabrotas, preferiblemente, pero hombre, es evidente que todo esto que está haciendo el señor Puigdemont en este tour, que parece más que una tournée de una cantante de rock, más que de un político, que está haciendo por todas las teles, bueno, a quien le concede una entrevista, realmente lo que quiere hacer es sembrar el terreno del gobierno de dudas sobre la salud democrática española, de estas elecciones, como ha hecho desde el principio, haciendo una propaganda política que, por cierto, le está saliendo estupendamente, porque ya se está acercando a los resultados de RC y de Ciudadanos, por lo que le está saliendo fenomenal.
Redondo.
¿De dónde saca el dinero? Hombre, es evidente, para empezar, yo digo siempre que si tuviéramos que pensar a todo lo que la Generalitat tendrá bajo la alfombra, lo que decía Arrimadas, pues tendremos dinero de sobra. Y luego con sus butifarradas, sus páginas web donde se puede donar dinero, en fin, ayer hubo en Bruselas, no hemos comentado este tema, 45.000 personas en
lo
una
comentamos
manifestación
ayer porque era.
Pero 45.000 personas, que quiero decir, alguien le habrá ha pagado el viaje. No sí, creo sí. que todo el mundo tuviera dinero suficiente para irse a Bruselas en avión. En fin.
Vamos, si les parece, a hablar de un caso que sigue todavía pendiente de la decisión del Supremo. Me refiero al caso Nós o a la pieza 25. Aquí está Pilar Urbano. Enseguida se la presento.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta cómo han podido existir el uno sin el otro, como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Les pido que escuchen atentamente esta entrevista a una periodista de investigación, como hay pocas. Me refiero a Pilar Urbano. Cada libro que saca es en sí mismo un acontecimiento y es noticia. Empieza su libro con una frase del juez José Castro. Dice: si no me empeñase en buscar la verdad por encima de la justicia, no solo sería un mal juez, sino que sería un mal hombre. Pilar Urbano, bienvenida, gracias por estar aquí.
Bien hallada, bien acompañada con tres leones.
Muchas gracias.
Nieves, querida, que siempre te veo pequeñita.
Ay, te veo de pequeñita. Claro, sí, claro. Pequeñita. Yo lo entiendo.
La he conocido Olivito, chiquitita.
Sí, y era mi, sí. Mi maestra. En esas clases que dabas de periodismo, teníamos la suerte de tener a Pilar Urbano dándonos unas clases magistrales geniales. Como la de hoy, yo quiero hablar de esta pieza 25, Operación Salvar a la Infanta. Lo que sí quiero, antes de nada, Pilar, es hablar de esa complejidad. Es que estamos hablando de una causa, tú das los datos, que ocupan 71.000 folios, en la que a lo largo de 4 años han declarado 329 personas entre testigos e imputados, su alcance institucional afectando directamente a la corona, los muchos obstáculos hasta la celebración del juicio, como dice Pilar Urbano, con un juez insobornable. ¿Era necesario, primero, la investigación sobre este caso y, en segundo, poner y situar al juez José Castro como se merecía? Pilar.
Bueno, pues primero que sepa el lector o oyente, en este caso, que yo no doy 71.000 folios, sino que eso ya lo doy por sabido, es decir, porque sí. Si no sería una tostada, sí, no sería. Y además no cabría en este estudio. 71.000 folios
son muchos folios, ¿no? Muchos.
Y un montón de años y 300 testigos y no sé cuántos imputados, etcétera. No, yo lo que cuento es lo que no se ha contado, es decir, durante 3 o 4 años, desde el año 10 hasta el año 17 o 16, y todo ahí sigue, porque el caso todavía está pendiente supremo. Pues ha habido un primer plano de noticias y hasta la saciedad, hasta la náusea casi diría, ¿no? La gente ya se cansa. Uh-huh. En cambio, siempre, no sé cómo la perspicacia suele tener el periodista, que dice, o la desconfianza, o la mala intención, o la mala uva, por hablar un poco como Israel, que le gusta hablar en cristiano, ¿no?
Sí, en román paladino, ¿no? Paladino. Sí.
Bueno, pues no sé, o quizá por instinto, el periodista siempre se fija en lo que no se ve, es decir, lo que hay detrás. Y en ese caso, lo que hay detrás, lo que había detrás, en el caso Nós, lo que había arriba, muy arriba, muy arriba, arriba. Lo que llaman metafóricamente la casa, ¿no?
Sí, sí.
El palacio de Azazoya, el palacio donde vive el rey, ¿no? El rey anterior, el rey...
Emérito.
Bueno, yo le llamo abdicado porque en mérito, me parece que ahora ya está de mérito, pero bueno, el rey abdicado que es realmente, porque... el mérito, pues, sería, y me encantaría que volviera a serlo, y no un rey de desván, si estuviera ahora mismo ejerciendo como el senior en la sombra, en la espalda y al lado de su hijo, y dándole todos los dosieres internacionales y la experiencia fantástica que ha tenido en 40 años de reinado, y en un aprendizaje dificilísimo, haciéndose el tonto 25 años con Franco, que eso de ahí le ha dado la infanta.
Bueno, tú lo sabes bien porque sí. Hiciste el precio de, me parece que era del trono, en donde investigabas y hablaste con el propio rey, sí. También era un libro de investigación donde das muchas, muchas claves, así que cuando tú dices eso, es porque es así.
Es que lo ha dicho él mismo, le decía sí. A Mitterrand, le decía, qué cara de tonto se le pone a uno cuando espera. Y se lo decía a Mitterrand, que había esperado mucho, ¿no? Y luego dijo, yo he estado 25 años haciéndome el tonto durante el franquismo. Y Mitterrand, y también Carrillo, y también Santiago Carrillo, dijo, hay que ser muy listo, señor, para hacerse el tonto durante 25 años con un hombre tan inteligente y astuto como Franco. Bueno, pues esto lo cuento ahora porque tiene que ver con el interrogatorio de la infanta. 1060 preguntas en las que ella se hace la tonta. Y ahí es donde demuestra, sin darse cuenta, ese fue el test de su inteligencia. 1060
preguntas. ¿Por qué dices se hace?
Porque fingió, no sé, no recuerdo, no me consta, ¿no? En cosas que sabía y que estaba su firma. Después, entonces, pues Castro le decía, ¿no le consta, señora? Pues mire, ¡paf! Le proyectaba el PowerPoint, un documento, una escritura. Esa es su firma, porque si no es su firma, no importa. No, sí, es mi firma. Bueno, pues él le demostraba todo, ¿no? Todo lo que ella estaba negando, más que negando, diciendo, no recuerdo, no me consta. El no me consta es importante cada vez que lo dice, porque
lo dice porque muchas veces.
Yo puedo decir, no me consta, que tengo aquí detrás, que no lo sé. Bueno, ahora mismo, si miro esa pantalla, me parece que tengo un ciclorama con...
Sí.
Que pone Onda Madrid, pero hace un momento, si no miro ahí, a mí no me consta lo que haya detrás de mí. Pues ella dice, hasta lo que haga un selfie. Entonces ella podía no constarle porque no tenía un documento, no tenía una foto, no tenía un selfie, no tenía una grabación. Bueno, no me consta, pero tenía que constar, ¿verdad? Entonces hablaremos si no...
Sí, en la página 503 sale el interrogatorio.
Esto tiene trampa, no se lo ha leído, es que ha puesto unos papelitos.
Y entonces...
en algunas páginas.
Espérate. Dice, ¿existe la norma, pregunta el juez Castro, la norma escrita o la costumbre de que un miembro de la Casa Real no se puede involucrar en actividades de entidades o fundaciones si estas no tienen una rodadura dilatada? Contesta la infanta, sí, en general sí, pero siempre hay alguna excepción. ¿Y esta del Instituto NOS era una excepción? No lo sé. Si existe ese principio general, ¿por qué se deroga para este caso? Señoría, no lo sé. Si les hubiese parecido mal que se constituyera, nos lo habrían dicho. Pero si a la que tenía que parecerle mal era a usted, ¿por qué no le dijo a su marido, oye, que a mí el protocolo de la Casa Real me impide integrarme en esta asociación que acabamos de constituir? Era usted la llamada a decir no, y el señor García Revenga también era el llamado a decir no, sin esperar a que alguien les dijera no. Esto sale en este juicio y con esta transcripción que me parece que es muy, muy, muy significativa. No sé si tú sabías a qué te enfrentabas, me imagino que sí, con lo lista que eres, cuando empezaste a tirar de la manta del caso NOS. ¿Sabías hasta dónde ibas a llegar?
Sí, bueno, todavía yo sé que queda un capítulo donde no hemos levantado alfombras o moquetas, y que es el capítulo de dinero evadido, ¿no? El dinero exterior, pero no solo de la infanta y del ex duque de Palma o de otros, ¿no? Sino que hay mucho arriba y muchos eméritos, como decimos, que andan sueltos por ahí, ¿no? Y que no, muchos eméritos o ex, ¿no? Y que tienen todos sus paraísos fiscales y sus cuentas secretas y todo. Eso es un capítulo que no se ha llegado, ¿no? Yo sé que
ya
no
lo escribirás.
Sí,
ya lo escribirás.
Lo escribiremos y moriremos en el intento. Pero bueno, vamos a ver, aquí hay un tema que es el título es Operación Salvar a la Infanta, pero realmente tendría que ser, porque quizás no se atrevió la editorial, pero yo sí me atrevo. Complot de Estado para salvar a la infanta, que es distinto.
Pero cuando hablas de complot de Estado es que estás involucrando a muchas instituciones.
Sí, claro, y entonces en este libro, esto lo estás poniendo al final, en este libro, pues, yo sitúo las escenas como donde han ocurrido y como entre quienes han ocurrido.
Sí, porque has entrevistado a un montón de gente.
No, pero es que hay un momento, hay escenas Por ejemplo, suena arrebato, pues que van a empapelar o a enjuiciar o a llamar a declarar a Iñaki Urdangarín, que es antes que era infanta, ¿no? Y bueno, 2011. Y nos diría que antes ya, todavía, año 2006, se levanta ahí un diputado balear que empieza a pedir cuentas de unos foros que han costado mucho dinero, no se ha visto nadie y han transcurrido en menos de 48 horas. Y ha costado millones, ¿no? Bueno, en total 6 millones entre Palma y Valencia. Y el rey reacciona y manda este matrimonio, agua por medio, océano uh-huh, por medio, los manda uh-huh. a Washington a un exilio dorado. Bueno, pero hay un momento que es el rey se reúne, estoy involucrada en instituciones, el rey se puede reunir con quien le dé la gana, ¿no? Pero el rey es reina, no gobierna y por tanto luego no puedes interferir. Entonces el rey se reúne con el presidente del gobierno, a la sazón, y a la actualidad, Mariano Rajoy, con el ministro de Justicia, a la sazón, Alberto Ruiz Gallardón, con el fiscal general del Estado, que es Eduardo Torres Dulce, con el jefe de la casa, que era Rafael Spotorno, y posiblemente con algún otro fiscal, quizá con Antonio Salina, pero yo no estaba fiscal anticorrupción. Y bien, y ahí ya se determina que la infanta no puede, o sea, una cosa es Urdangarín y otra cosa es la infanta, son distintos, la infanta es realeza, es la hija del rey. Entonces, esta reunión, y bueno, ahí salen varias cosas, pues por ejemplo, buscar un abogado, Horacio Oliva, para Iñaki lo desprecia, en cuanto a Horacio Oliva, que es un gran penalista, dice, hay que poner dinero sobre la mesa, pero no para pagar a nadie, no para untar a nadie, para devolver lo robado, es decir, reparar el daño que se dice elegantemente, restituir, y quitarse, dice, quitarse acreedores, quitarse acusadores. Iñaki dice, yo no he hecho nada malo, no pido perdón, no devuelvo nada, sigue la tesis que está ahora. Cuando ya llega la infanta, que es el año 2013, cuando la imputa al juez, este juez se atreve, en el año 2012 dijo que no había razones, no tenía razones, y en 2013 sí, pues habían ocurrido muchos episodios y le habían llegado uh-huh. muchos documentos, y cuando ya la va a imputar, a sentarla, no, dice, yo no iba a ejecutarla, iba simplemente a citarla a declarar, ¿no? Y entonces ya le busca una legión de abogados, encabezados por Miquel Roca, que por cierto no es penalista, que únicamente iba para dar esplendor, boato y el lujo de una toga muy brillante, que ha sido padre de la Constitución y que está en el Consejo de Dirección del Banco Sabadell. No se olvide eso, porque luego ese banco va a ser requerido por manos limpias, manos sucias, manos venales, uh-huh. Para ver si retiraba la acusación de la infanta. Y realmente, como el rey de tonto ni un pelo, espera a que se hayan fusionado Roca y Silva, José María Silva, que sí que es un penalista, como un pino, para, y además pago yo, para poder asesorar a la infanta. Bueno, pues hay una operación, y aquí se cuenta, que es manual, hoja de ruta manual para salvar a la infanta, que la redacta el fiscal anticorrupción de Baleares, de Asil Baleares, es Pedro Orach. Ese documento son 5 folios, 5 cuartillas, tamaño folio, donde él dice lo que hay que hacer paso por paso, hoja de ruta, y que además se lo entrega, termina diciendo, estas son
lo que hay que hacer para salvar a la infanta.
Para salvar a la infanta, y se la entrega a dos personas, a Antonio Salinas, jefe anticorrupción en Madrid, y a Miquel Roca, jefe del equipo de la brigada, de los, llamamos así, la brigada de los roqueros, se llamaban, o sea, los abogados de Roca, los abogados de la infanta. Y se sigue, de pe a pa, para que la infanta, que es lo que ha dicho el rey, la infanta no puede pasar, o sea, una cosa es que sea imputada, otra cosa es que sea acusada, que es como pasa al juicio, y otra cosa es que sea condenada. Y de hecho la infanta no es condenada. Entra, yo le muestro el milagro de la magistrada Samantha, o de Santa Samantha, que era la que presidía el tribunal, porque la infanta y otras personas, entre ellas Ana María Tejero, entran condenadas, entran culpables por una puerta, se celebra el juicio y salen inocentes.
Pero entonces,
sin desmontar una sola prueba.
Pilar, estás denunciando que no existe, primero, cuarto, no hay un poder diferenciado de la política. Estás diciendo
que la independencia judicial
que no existe.
Es una opinión y no es un hecho.
Sí, por lo menos la fiscal.
Eso le va a encantar a los catalanes.
No, pero has hablado de la juez Samantha.
Sí, sí,
y decía
magistrada,
todo el mundo
sí,
que era sí, una persona sí, intachable.
Sí, pero claro, lo, como decía otro día el magistrado Martín Pallín, magistrado ese sí que es emérito, Martín Pallín, yo les recomiendo que lean este libro, excepto las últimas páginas, que son el fallo de la sentencia de estas magistradas. Dice, porque les entrará melancolía.
Ya,
dejaremos
ya
de creer.
Dígame, yo quería hacerte, si me permite, es una pregunta. Sí. En este libro tú hablas...
Que sea insolente. De
que sea insolente. No, no, es insolente porque yo creo que me gustaría que me dieras tu fotografía, tu retrato de uno de los personajes que, en cambio, salen mejor del libro, del juez, que guste o no guste, sale como uno de los héroes, ¿no? Incluso los que lo odian...
Hombre, insobornable, dice Pilar.
Claro, insoportable,
insobornable.
Insobornable. Por lo tanto, me gustaría que nos hablaras un poquito cómo tú retratas en el libro este personaje que parece casi de cuento, ¿no?
Y me recuerda
muchos jueces incorrumpibles que hemos tenido en Italia en la época de la mafia.
Vosotros sí que habéis tenido mano política.
Sí, mucho, manipulite.
Bueno, pues este juez es un juez de pueblo. Parece un pueblo, a mí me parecía un vendedor de verduras, ¿no? En un principio. Es un cordobés. Un cordobés enequista. Bueno, a él le hubiese gustado ser camionero.
Dice,
no tenía vocación de salvar al mundo, ni en vida pensé que iba a poner en un tri de conflicto a la corona, ni nada de eso. Dice, ni yo
pensaba
era...
ser médico, dice, por lo visto, yo, también.
No, quería ser camionero. Le gusta la carretera.
Las ciencias, sí. Dice también, que empezó estudiando médico, y que luego salió el tema camionero.
Ah, bueno, sí, pero eso es el quinto bachillerato. Pasa que se cabreó con el profesor y dijo, el marista ese que dijo... Ya
no, el carácter no le falta a la juez.
Bueno, entonces, este libro existe porque este hombre me concedió la confianza de bajar la cremallera y contarme todo lo que me había contado. Entonces son 64, 90 conversaciones, no lo sé.
Sí,
tengo,
tú dices,
horas de grabación.
Sí, 62 dices aquí 62, al final del libro.
Conversaciones largas en las que estábamos en su casa y él hacía algo de comida o de cena. Digo algo porque no sé si alfalfa, vamos, tomábamos.
No era muy buena.
No, era lechuga cortada así, un poco de lo que fuera, y un huevo frito y un trozo de jamón, lo que tuviera, algo de queso. Pero la cuestión era tomar algo si nos acordábamos y seguir hablando y grabando, ¿no? Entonces, yo ya tenía que ir con la lección aprendida, con los 31 filfolios, si no perdíamos el tiempo. Entonces, este hombre no le tiene miedo más que a las culebras, porque yo un día dije, un hombre sin miedo, me dijo, Pilar, no digas eso, porque ella me decía aquí para macho, yo no, yo veo una culebra y me subo a un árbol, vamos, a una farola.
Pero que ha tenido presiones sí. Todas.
Presiones, y entonces pasa que es que él se ha procurado, ha hecho una cosa, lo que yo creo que hará ahora del Olmo, como se llame, el que tiene que resolver en el Supremo el contencioso, que es recubrirse de un amianto, impermeabilizarse, no salir, no alternar, no ir a Saraos y
que se te acerque alguien.
Y que te diga, mira, es que el jefe de seguridad de la Casa Real quería ir a comer contigo, eso es muy goloso en provincia, y a cualquiera le dice, hombre, que quiere hablar contigo de Zarzuela. Entonces yo no tengo nada. Que no tengo nada que hablar con Zarzuela, pues solo tengo un tema, ¿no? Que es la infanta, y no puedo hablarlo. O que diga, Miguel Roca quiere, otra trampa, Miguel Roca quiere hablar con usted, señor juez, pero al resguardo de periodistas, de fotografías y tal, en un lugar íntimo, al resguardo, o sea, privado, secreto, en una finca. Entonces, no, yo le recibo en mi despacho del juzgado, que es donde debo, siempre que quiera y todo el tiempo que quiera, porque está personado en el caso. Uh-huh. Pero yo no voy a ningún sitio privado donde me puedan poner en una situación incómoda.
Incómoda.
Entonces, uh-huh, bueno, pues eso, y sí, le han recubierto de excrementos la puerta un par de veces en su casa, le han rajado la rueda del coche, pero todo esto lo cuenta, no digo riéndose, pero dice, bueno, debo ser poco sensible porque no me he hecho mella. No le he hecho mella.
Pero a mí me sorprende que no haya seguido, o sea, que se haya querido retirar. ¿Por qué?
Porque tiene 72
años.
70 años.
Pero ¿por qué no ha llegado hasta el final?
Sí, ha llegado hasta el final, sí, ha llegado hasta el final. No, él llega hasta el final, o sea, ya...
Sí, él es el juez instructor.
Empieza justamente con que está firmando, está redactando, y todo el libro transcurre, he hecho un flashback ahí para reconstruir esas escenas, y que sea el mismo quien lo cuenta, porque lo cuenta él.
Y hablas... Es una novela, parece.
Él está escribiendo, está redactando lo que se llama el auto de apertura a juicio oral, o sea, está entregando la instrucción a los jueces, a las juezas en este caso, sin saber siquiera a quién las entrega, porque no están todavía nombradas, a los jueces. Y, o sea, que es ya deja de estar sub judice, deja de estar bajo secreto, y ya puede hablar. Entonces, cuando tú puedas hablar, cuando yo entonces le he hablado a usted, cuando usted pueda hablar, yo voy a Palma, usted viene a Madrid, uh-huh. O sea, ya nos vemos.
Pilar, te va a hablar Israel, pero déjame decirte, tú que has estado tan cerca de la familia real, has estado con el rey emérito, has estado con la reina, has hecho, y además has pasado muchas horas con uno y con otro. Esto sabes que va a la línea de flotación de un barco. Que...
Pero no de Felipe VI.
Vale.
Felipe VI está portándose como un rey corajudo, con puño de hierro, a contracorazón, ha cortado por lo sano y por lo insano, ha expulsado de la familia real tanto a su hermana, a la hermana más querida, como a su marido, los ha echado de la agenda real, les ha quitado, lo único que puede quitar el tratamiento, el ducado, que es un título de la corona, sí. Les ha echado también de la lista civil, de la fotografía, de todo, y del trato. Por lo menos del trato público.
Sí, además de una forma consciente y sí, absolutamente, sí, sí. Como puedo decir, un poco sí. Sincera, ¿no? Porque se le nota que no ha sido, yo entiendo que ha sido dolorosísima
sí. Cirujano
esta cirugía que sí. Ha hecho, pero yo creo que se le ha notado más que convencido.
A ver, Israel,
salvar la corona.
No, yo iba un poco por ahí, Nieves, porque efectivamente Pilar, aparte de este libro que hoy nos ocupa, es una profunda conocedora de toda la realidad sociopolítica española, y hombre. Yo la pregunta que le haría a la maestra es si es bueno para España que una infanta hubiera sido condenada.
Pero claro, eso se piensa antes, ¿no?
Claro.
Porque dices que, entonces voy a decir una cosa, cada vez que decían que la sienta o no la sienta, la sienta o no la sienta, la infanta estaba muy bien sentada, es decir, estratégicamente muy bien sentada, no tontamente, muy muy inteligentemente sentada. ¿Dónde? En el Instituto Nos, sin ánimo de lucro, donde ella daba S.A.R., Su Alteza Real, la Infanta de España, donde ella daba el relumbrón, el crédito, el aval de aquello era sin ánimo de lucro, para sacar el dinero ilícitamente de las instituciones, puesto que ilícitamente era concedido ilícitamente. Ese dinero sacado por el Instituto Nos no se podía aflorar.
De eso, Pilar, bien. No tenemos duda, pero precisamente...
Y luego estaba muy bien sentada, perdón, claro, termino, sí. En donde el dinero se reciclaba, que era Aizón. Entonces ahí estaba Aizón S.L., una mercantil privada, sí. De los dos, del Urdangarín, del matrimonio, al 50%, y donde lo que se hacía era defraudar Hacienda, es decir, que...
Sí.
Ánimo defraudar.
De ahí no nos cabe ninguna duda, pero precisamente porque tú destacas ese relumbrón de Su Alteza Real, precisamente no debería haber sido la casa la que dice, oye, mirar con ojos dónde se está metiendo la niña.
El rey se lo dijo. Desde el año 2002, ¿eh?
Sí, sí.
Envió
sí.
A Fontao, no en el 12, ni en el 11, ni en el 12. No, en el 2 y en el 3 yo tengo los resguardos de billete, de abuelo, de Fontao y de reserva de dos restaurantes distintos privados en San Cugat, en los dos en San Cugat. Uno en San Cugat y otro en Barcelona. En el año 2 y en el año 3.
Tú dices, en la página 185, dices, el rey Juan Carlos habla, abres comillas, mira que les advertí. Trabajos sí, negocios no. O sea que...
Sí, pero me pregunto sí. Si es suficiente decir y advertir. Yo claro, creo que con un buen padre, perdonadme si bajo a lo básico, ¿no? A veces los padres, ahora ya no porque está prohibido, tienen que dar una bofetada al niño, un cachete, ¿no? En esa época, cuando se podía hacer? Porque no era delito. Es decir, no es suficiente decir niño que no se puede comer no sé qué, no vaya por ese camino.
Pero
¿no?
Les advirtió.
No, perdona, Nieves, vamos a ver. El rey, cuando el rey Juan Carlos hablamos, ¿vale? Cuando Urdangarín cuelga la camiseta, porque le dicen que no puede ser el esposo de la infanta, no puede ir en calzoncillos. De Barcelona,
sí, claro.
De deportes. Entonces, el señor cuelga la camiseta. Inmediatamente, o sea, ya en el primer año y medio, ya lucra, ya gana, ya factura, para decir así, 100 millones de pesetas. Sí. Entonces, ¿no? Entonces, inmediatamente empieza a tener una cartera de clientes que no puede conseguir, no tenerlo más que con la influencia de ese papá que le está diciendo negocios, no, trabajo sí. Bueno, pues trabajo sí. Entonces tiene automovilística, no, nos aburriríamos, Toyota, Volvo, Audi, Aceros Vergara, Pernod Ricard, que son licores, Lagardère, que son armas, Aberti, que son tabacos, Altadis, lo que quieras, inmobiliarias, Mista África, es decir, Cepsa, Repsol... ya estamos en la energía. Bien, lo que quiera, el Villarreal, es decir, Movistar, Telefónica, dime la marca que quieras, todas las grandes, ¿no?
Y él, entonces, pronto, ¿qué necesidad tenía?
No, bueno, pero eso estábamos, yo sigo perdonándome en un argumento que estábamos. Si el rey advierte, otro advierte. Una cosa es decir, mira que les advertí, y otra cosa es mira que les propuse, mira que les facilité. O sea, se les facilitó una agenda que ni siquiera la infanta tenía. Urdangarín se aprovecha de la infanta. La infanta deja que se aproveche. Y hay una razón. Quizá tú la entenderás o lo entendemos todos.
A ver.
Amor. Amor.
Se dice que es
la
amor.
Teoría,
sí,
del amor.
Sí, la teoría
él
del amor.
Él necesitaba un juguete. Hay varias veces, cartas, amigos y conversaciones y emails de él. Queda claro que dice, yo no quiero ser el marido de, yo no quiero ser un florón, yo no quiero ser un abre puertas, yo quiero ser yo mismo, ser valorado por mí. Sí. Y tiene una autoestima.
Pero estás de acuerdo, Pilar, que hubiera sido suficiente levantar el teléfono y decía a las empresas, ¿no?
Exacto, pero eso es. Entonces, ella le da una PlayStation, por así decir, de una plataforma de poder económico, que es el juguete que él quería para tenerlo cerca. Pero quien facilita eso es Su Majestad el Rey, ni siquiera la infanta. La infanta hay un momento en que lo intenta en Barcelona con Joan Maragall, ofreciendo un gran negocio, y Maragall deriva, ¿eh? Quiere hacer la Barcelona Olímpica con Universidad del Deporte y tal. Es la infanta misma la que lo dice.
Pilar, pero le dicen a ella en el interrogatorio, ¿consultó usted con Su Majestad el Rey la conveniencia de entrar en este instituto? Y ella dice, no. ¿Sabe lo que hizo el señor García Revenga? Lo desconozco. ¿Antes de aceptar ser vocal, leyó usted los estatutos? No. Si los hubiera leído, habría llegado a la conclusión de que su intervención, vamos, la de dos personas, no era necesaria. En fin, ella niega absolutamente tener conocimiento, sí. Como...
Bueno, llega a negar que dice Aizón, que es una empresa de dos, ella y su marido, y al 50%, dice, yo no sé lo que hacía mi marido en Aizón. Dice, pero oiga, si usted le ha alquilado la mitad de su casa, que es también de su marido, usted como arrendadora firma... No recuerdo, pues miren, planta ahí el contrato. Esa firma es suya, sí, pues está usted arrendándole a su marido y a usted también, está usted arrendándose como arrendadora, arrendataria, una planta de una oficina ficticia, fantasma, pantalla, y dice ya, casi me ofende, señoría, ¿no? Es lo mismo, el casi, dice, bueno, casi, bueno, es que claro, lo de la infanta, creo que ahí se retrata como una persona muy, muy, muy inteligente.
Quiero saber el final. Yo sé que tú no te vas a, en fin, vas a esperar al Tribunal Supremo, pero ¿qué consecuencias va a traer esta pieza 25? ¿Se van a restañar las heridas de la infanta Cristina con la familia real o esto ya ha quedado roto para siempre?
Bueno, para mí esto, perdóname, pero es una cosa sentimental que nos puede doler a todos. A mí, la mitad de mi ser, quizás esto es una cosa esquizofrénica, pero una parte racional quiere que paguen lo que han hecho y otra parte no racional, más sentimental, que me da, lloro casi de pensar en esos niños que se van a quedar casi huérfanos y que no ríen, ¿no? Y sé que la infanta se lo está pasando muy mal y me gustaría, y me alegro de que la hayan absuelto, me alegro, pero por otra parte...
Esa piensa, es la otra parte, ¿y la otra parte de ti?
La otra parte de mí piensa que no tenían que haberla absuelto, es decir, que había 14 motivos, que no se desplomó ni uno, no se desmontó ni uno, y que ella en este interrogatorio y en todo el juicio en ningún momento desarboló, ni razonó, ni justificó ninguna de sus actuaciones raras, por así decir, raras, irregulares, dudosas, por no decir criminales. Yo termino ahí diciendo, la infanta es tan inteligente, tan lista, que no dejó ni una sola prueba, porque Urdangarín le escribió más que el tostado, y ella recibe centenares de emails. Sí. Bueno, sí. Ella no contesta ninguno más que un chiste. Un chiste que es un dibujito, que es, dice, no más clonados. Y se ve a Ana Botella, que tiene en los brazos un andarito pequeñito con bigote. No más clonados. Se lo envía a su padre el rey, a su hermano Felipe y a su marido. Es la única vez que ella envía un email, o por lo menos que quede ese email, salvo que el CNI haya entrado y haya ramblado con todo, ¿no?
Salvo.
Y termina diciendo, pues no dejó ni siquiera a Carmín en el borde de la copa. Ahora bien, si Urdangarín apretó el revólver, que la queda culpable de 20, con 20 delitos, si él apretó el revólver, el revólver humeante era ella. O sea, ella era el arma. Por eso el juez dice, no solo era partícipe a título lucrativo, no solo era cooperadora necesaria, era cooperadora indispensable. O sea, sin ella, él no hubiese podido delinquir, porque no hubiese tenido esas oportunidades.
¿Has tenido algún problema una vez que se ha editado este libro, Pilar? No, Operación pero, Salvar pero, a la no, Infanta, pero pieza, sí. La pieza 25.
No, yo que yo sepa, no, a lo mejor me... A lo mejor me aprietan el gatillo al salir de aquí, pero hombre, en un momento, ¿no?
Ya, pero quiero decir que no. Tú sigues hombre, yo expresándote...
Con mucha discreción. Eso, a este libro he estado durante 3 años sin decir a nadie de qué estaba escribiendo.
A mí me extrañaba tu silencio, porque sueles sacar hermanos, libro cada 2 años.
¿No? Sí, ni mis hermanos, nadie sabía qué estaba haciendo, ni la gente con quien vivo, nadie. Y entonces, y con el juez incluso, pues yo me veía clandestinamente, decirme, entrábamos, venía a buscarme, y en el coche entrábamos por el garaje de su casa, subíamos por Montacargas, por eso he dicho que comíamos allí, porque ya para... hacer la jornada completa, ¿no? Bueno, y el día y la noche tal. Y luego lo que hemos hecho ha sido distribuirlo. Y cuando ya estaba hasta en la última tienda de Lugo y de La Laguna, en Canarias, que ya era imposible darle un toque al dueño del Corte Inglés, al de Carrefour, porque se dan esos toques desde arriba. Cuando ya era imposible decirle a una editorial, esto no lo edites, pues entonces ya, ¡paf!
Aquí está esta pieza 25, Operación Salvar a la Infanta. Está escrito en la esfera, ¿no? Es la esfera de los libros. La pieza 25, Pilar Urbano, es la autora. Pues Pilar, bien recibida siempre. Trabajo exquisitamente investigado hasta la última coma, como siempre. A mí no me sorprende. Cada libro de Pilar, como les digo, es noticia en sí mismo. Gracias, Pilar. Hasta siempre, hasta siempre, queridos amigos. Israel, Euprepio.
Gracias, Nieves.
Seguimos aquí, Carlos Honorato y yo. Esto no ha hecho nada más que empezar.
Hasta las 8 estamos.
Hasta después de los informativos, amigos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Continúan las reacciones al acuerdo entre Unión Europea y Reino Unido para cerrar las bases del Brexit. Los británicos asumirían un primer pago de entre 40.000 y 45.000 millones de euros como parte del consabido divorcio. El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha subrayado en este sentido que es importante que todo se haya hecho respetando las leyes en vigor y los procedimientos comunitarios, que es como se hacen las cosas, dice, en toda Europa, en los países de nuestro entorno y en los países civilizados. Declaraciones del jefe del Ejecutivo Central justo antes de participar este viernes en un acto de campaña electoral en Cataluña, donde ha arropado al candidato de los populares de cara al 21 de diciembre, a Xavier García Albiol. Sobre el respeto a las leyes se ha referido también Rajoy durante este acto electoral, pero para sacar pecho en este caso por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, que ha servido, subraya el presidente, para recuperar la normalidad institucional.
Hemos recuperado la legalidad. Se está gobernando con normalidad. Está mejorando la confianza. Se ha serenado la vida política a pesar de los esfuerzos de algunos por seguir enredando. Y, sobre todo, se han convocado elecciones. Se celebrarán el próximo día 21. Y ahí los partidos que defendemos lo que pensamos todos los que estamos aquí vamos a ganar las elecciones.
Y no dejamos Cataluña porque hoy allí la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha participado en un acto castrense con motivo de la celebración este viernes de la Inmaculada Concepción, patrona de Infantería. Se ha celebrado en el acuartelamiento del Bruc de Barcelona y allí la titular de la cartera de Defensa ha querido poner en valor que haya motivos de sobra, dice, para celebrar este día en Cataluña y en Barcelona, asegurando que las Fuerzas Armadas mantienen un adecuado equilibrio entre las tradiciones y el mandato constitucional y que su trabajo es fundamental para la defensa de toda la nación, para la seguridad del territorio y para el derecho fundamental, dice Cospedal, a vivir protegidos en nuestro país, como establece la Carta Magna, que este miércoles ha cumplido ya 39 años.
Su trabajo, el de todos los infantes de España, es fundamental para la defensa de toda la nación, para la seguridad integral de nuestro territorio y el derecho fundamental que tenemos todos los españoles a vivir protegidos en nuestro país. El derecho a ser defendidos y protegidos que consagra para todos los españoles nuestra Constitución.
Y nos ocupamos ahora del caso de la joven madrileña que presuntamente fue violada durante los Sanfermines de 2016 por un grupo de jóvenes sevillanos conocidos como La Manada. La Policía Navarra ha puesto hoy en alerta a la ciudadanía por la difusión masiva de fotogramas de la supuesta agresión sexual a través de las redes sociales, recordando que al difundir estas imágenes se adquiere responsabilidad penal por un delito contra la intimidad. Estos fotogramas se corresponden con parte de los vídeos que grabaron en su día los acusados durante los hechos juzgados y que han sido utilizados como prueba tanto por las acusaciones como para las defensas durante todo el procedimiento judicial que se encuentra, recordamos, a la espera de sentencia y que ha llegado también al Parlamento, donde se recreó lo ocurrido por un grupo de jóvenes para denunciar precisamente la dureza de esta lacra social.
Me rodean, me quitan la ropa, se quitan la ropa y me ponen a cuatro patas. Me penetran. Que pase ya. Que pase ya. Eyaculan dentro de mí sin preservativo. Resulta que tu puta noche de locura ha sido mi destrucción. Tú, follándonos a una entre cuatro, es destrozando a una entre cuatro.
Pues así terminamos. Nosotros volvemos con más noticias cuando sean las 6:00 de la tarde. Hasta entonces, sigan en compañía de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Son las 5 de la tarde y 6 minutos. Les damos la bienvenida. Ya saben que nosotros no nos hemos ido de puente. No queremos irnos de puente. Queremos estar junto a ustedes. Carlos, es la realidad.
Sigo con la boca abierta, ¿eh? Qué vitalidad tiene Pilar Urbano, ¿eh?
¿Verdad?
La verdad, debe tener sangre ya de le sacan y es periodismo puro lo que sale ahí, ¿no?
Yo
qué increíble,
creo que sí.
Qué pasión.
Yo creo que sí. Me ha dicho ahora que estaba... Ya está en la siguiente investigación.
No me extraña, le brillaban los ojos, algo debe estar tramando.
Ya está tramando algo. Juan Carlos Pérez de la Fuente, muy buenas.
Buenas tardes, amor, ¿cómo estás?
Exactamente.
¿Y cómo es posible que digas lo del puente cuando Carlos Honorato ha tenido, si no puente, un ojo de puente?
Pero bueno, ha sido contra su voluntad.
Sí,
perdona,
yo no quería.
Se ha echado unas siestas.
No quería.
De esas que caen la babilla por
ya,
aquí.
Ya está chivándose.
Él
pues
no
sí,
quería,
me gusta.
No quería.
Yo no quería, pero me han obligado.
Hombre. Es que tiene que descansar, porras. Es que si no, ¿qué va a pasar aquí?
Ella tiene el poder siempre de caer bien. Pues que se...
Ay, voy a saludar a Maite porque esta conversación no me gusta nada. Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. La próxima vez, si quieres, me donas a mí el puente o ese ojo de puente.
No, dono puentes.
Y yo sufro por ti. Eso no es ningún problema. Ojo de yo puente, sufro por ti.
¿Te sacrificas?
Me sacrifico, claro. Me sacrifico a las siestas, a las cañitas, a las compras, a todo.
Bueno, dejadme que tengo que saludar a un grande de la danza, por favor.
El grande de la danza le tienes aquí, pero hay una cosa. ¿Tú de qué te has vestido hoy?
¿De qué? De...
¿De motera, cañera, de marginal? Sí.
¿Qué nombre? Ustedes... Va moderna, va bien.
Lleva unos... Lleva rayas.
A ver, lleva perlas.
Lleva
perlas, como dices, de motera, con unas perlas.
No voy, pero bueno, ¿queréis dejarme en paz? Son las 5:08. Por favor, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mira, Jorge Gutiérrez está en los mandos técnicos, está sonriendo por no llorar. Está José Luis Ávila también diciendo, venga, que empiece ya la hora, nuestro coordinador. Bueno, yo quiero presentarles a ustedes a Chevi. Chevi celebra 20 años, Chevi Muraday, 20 años con su compañía, los de DAE, y nos presenta su nuevo espectáculo en el Festival Madrid en Danza del 12 al 14 de diciembre en la Sala Cuarta Pared. Es Premio Nacional de Danza en 2006. Tenemos tantas cosas que hablar con Chevi que dejaros ya de tonterías. Chevi, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo
Gracias
estáis?
Por estar aquí, Chevi.
A vosotros por invitarme.
Vamos a contar todo lo que tienen que saber nuestros oyentes sobre este Festival Madrid en Danza, que cumple ya 12 años.
Sí, fíjate, 12 años, y este año en su apretada agenda cuenta con más de 15 espectáculos que pueden verse en 6 espacios diferentes de la Comunidad de Madrid, y entre esos espectáculos el de la compañía de Chevi Muraday. Su compañía, los de DAE, compañía de danza contemporánea que reside en Alcalá de Henares y fue creada en 1997, y es una de las compañías más importantes del panorama actual. Y no os lo podemos decir mucho, no vaya a ser que se ponga colorado Chevi. Acaba de cumplir 20 años, están de aniversario. Y estar al frente de una compañía 20 años, oye, que es un récord, ¿no, Chevi? Que hay que sufrirlo y sudarlo mucho.
Sí, bueno, hay que sudarlo mucho, pero sobre todo hay que ser muy tenaz. Esto es lo que he descubierto después de estos 20 años. Me estoy haciendo como una retrospectiva, una mirada atrás, porque no tengo tiempo realmente para mirar atrás. Y este aniversario pues me ha dado la oportunidad de mirar, de ver todas las piezas que se han creado, todos los bailarines, dramaturgos, actores que han trabajado con nosotros, y dices, esto es un gran recorrido y no lo quiero celebrar con un solo día de celebración. Entonces decidí que, bueno, que durante todo el año íbamos a hacer distintas actividades para celebrar esta... algo tan importante como, la danza, ¿no?
Oye, Chevi, bailar, que sepa la gente que es de un sacrificado. Todo es sacrificado, porque si te dedicas a algo en cuerpo y alma, ¿no? Pero la danza es que es tu cuerpo el que tiene que estar siempre a punto, ¿no?
Sí, efectivamente.
Tus pies, tu cuerpo en general.
La cabeza la tienes que tener muy preparada para soportar tanta presión muchísimas veces, porque el cuerpo duele, te... puedes con él, ahí no te levantas muchísimas veces que no prácticamente no te levantas, tienes que salir rodando de la cama, como digo yo, pero la cabeza la tienes que tener muy bien amueblada y tienes que saber muy bien lo que quieres, porque tienes que ser muy 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 cotidiano, tienes que ir todos los días tus clases, tienes que ir poco a poco.
¿Cuántas horas para que esté todo a punto?
Bueno, mira, nosotros tenemos alrededor de 8 horas de ensayo y luego tenemos prácticamente todos los fines de semana tenemos funciones. O sea, esto del puente que estabais hablando al principio, es para muchos de nosotros. A nosotros también, ahora mismo vengo de un ensayo, durante toda la semana hemos tenido, o sea que esto es el día a día.
Porque si no ensayas, si no te preparas, ¿qué ocurre? ¿Se nota tanto? ¿Lo
sí,
notaría el espectador?
Sí, absolutamente.
O sea, un día que no vayas, que digas, me quedo en la cama, no, me duele el cuerpo entero,
no,
¿se notaría?
No, porque ¿sabes lo que ocurre? Pones el cuerpo a tal punto, ¿no?, que en el momento en que paras, durante 2-3 días... notas que el cuerpo ya no es el tuyo, es el de otra persona. Entonces los bailarines tenemos tanta conciencia en nuestro propio cuerpo que es necesario sentirlo siempre como en su sitio y en su lugar.
Fíjate, Nieves, los mortales llevamos un reloj, pero Chevy lleva un reloj que le controla las pulsaciones, los ritmos, sí, ¿verdad?
Sí, cierto, lo que descanso, lo que como, sí, intento...
El agua que se bebe, los pasos que se dan.
Sí, sí, exactamente. Sí,
o sea, si has bebido poca agua, te lo dice el reloj.
Sí, sí, efectivamente.
Y si duermo, se suben las pulsaciones, si duermes bien.
Si duermo poco, también me avisa que estoy durmiendo poco, sí. Sí, sí. Sí, yo soy bastante controlador en ese aspecto y me gusta...
¿Cuánto tiene que dormir un bailarín?
Bueno, una persona adulta tiene que dormir entre 7 y 9 horas. Y un bailarín adulto, pues igual. Y yo intento descansar lo máximo posible.
¿Cuánto ha dicho? ¿7 horas?
¿7 o 9 horas?
Entre 7 y 9.
Nosotros los periodistas somos un caso.
Hace años que yo no la...
Bueno, ¿no? Yo te puedo decir, con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que hemos trabajado mucho juntos, yo me he encontrado a Juan Carlos Pérez de la Fuente durmiendo directamente en el patio de butacas encima de una mesa. Después...
Espera.
¿Cómo es eso? ¿Durmiendo?
Bueno, sí.
Primero, antes de nada, voy a decir que no se acuerda nuestra conductora motera que trabajasteis juntos.
¿No?
Sí, tuvimos un encuentro hace muchos años. Bueno, nos encontró realmente Juan Carlos.
Ah, hombre, claro, aquel encuentro donde me reñiste tanto y yo lo borré. Claro, porque me había reñido tanto, me gritó de una manera.
Bueno, está exagerado. Anda. Bueno.
Por lo visto tenía que ir de un color y fui de rojo. ¿Y qué hacer?
Delito.
Pero ahí os encontraste, fue bonito, ¿no?
Sí, es
de los grandes, de verdad. Es que sí, y se trabaja, hemos trabajado pues una vida sueño.
Sí,
de Calderón,
exactamente.
Y luego La Barbaridad.
Sí. ¿La Barbaridad cuál es?
Uno de los episodios nacionales. Llevarlo a escena, que un día, ya estrenada la obra, me dijeron, te hemos tapado que don Benito Pérez Galdós, el que hizo, trató de llevarlo a escena y no lo consiguió, porque era meter en un escenario desde Trafalgar, desde la famosa batalla de Trafalgar, hasta todos los acontecimientos de Madrid, del 2 de mayo de Madrid, ¿no? E hizo un trabajo bellísimo que lo puede ver todo el mundo en una película que hizo Ramón Barea, uh-huh. El cómo se hizo, un making of, donde se ve el trabajo de Chevy, era precioso.
Sí, aquello fue fantástico y Juan Carlos me dio la oportunidad de repente dirigir a 40 actores en escena, unos módulos móviles por todo el escenario, que bueno, que pocas oportunidades un coreógrafo tiene de trabajar con esas condiciones, ¿no? En el teatro, maravilloso teatro Albéniz, ¿no? Que yo creo que fue una de las últimas funciones que se realizó
bueno,
en el teatro.
Tú y yo cerramos el Teatro Albéniz porque después vino La Vida Sueño, o sea, e hicimos una especie como de cábala. El teatro no se tirará y no se tiró. Está ahí.
A ver, que Maite necesita decir
claro,
algo de Kitty Mamber.
Sí, en esa relación que tiene Chevy con el teatro, a ti te gusta mucho el teatro, ¿no, Chevy?
Bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? Que desde hace muchos años me encuentro con el teatro, es muy cotidiano, ¿sabes? No creo que no hay fronteras entre danza y teatro, no creo que las fronteras las ponemos nosotros. Y siempre me ha gustado saltar de un lado a otro, ¿no? He trabajado con grandes directores como Juan Carlos Pérez de la Fuente, con otros muchísimos directores, y eso al final también lo he integrado en mi trabajo. Es verdad que la danza muchísimas veces está exenta de palabra, pero en mis espectáculos la palabra siempre ha surgido de una forma muy espontánea. Uh-huh. Y bueno, en los últimos años pues trabajo con dramaturgos como Pablo Messier, Guillem Clua, Paco Tomás, que escriben textos específicos para las compañías.
¿Qué tal con Kitty Mamberg?
Bueno, pues...
En esa maravilla que es sensible, ¿no? Que eso sí que es un diálogo real entre la danza, la palabra...
Sí, efectivamente. Mira, para mí Sensible yo creo que es un regalo después de estos 20 años de gran sacrificio, como ha mencionado Nieves. Juan Carlos Rubio me llamó hace cosa de 2 años, que había visto una pieza mía, El Cínico. Le gustó mucho el trabajo y me dijo, quiero que trabajes conmigo y con Kitty Mamber. Todavía no sé exactamente en qué, pero quiero que trabajemos juntos. Y después de 2 años pues me llamó para hacer Sensible como intérprete y como dirección de movimiento dentro de esta obra. Bueno, estuvimos en los teatros del Canal y ahora estamos girando por toda España y la verdad que es una maravilla estar con Kitty Mamber en escena día a día. Es aparte de un regalo, es un aprendizaje constante, ¿no? Porque es una grande en el teatro.
Qué bien. Oye, dejadme que Chevy nos hable de esta vocación. Uno dice de pequeño, quiero ser bailarín, porque creo que es distinto decir quiero ser bailarina. No sé cómo lo aceptan. Es que sé que a veces, bueno, viendo Billy Elliot, uno se da cuenta que no es lo mismo. Ahora sí, Quizá en el siglo XXI sí. Sí, quiero pensar que sí. Pero hace años, probablemente decir yo quiero ponerme unas mallas y no, bailar.
Era prácticamente no impensable, pero bueno, tenías que luchar bastante contra unos tabús y una sociedad bastante hermética. La gente de mi generación, los bailarines de mi generación, yo creo que prácticamente todos tenemos un Billy Elliot con nosotros, ¿no? Aparte de, por supuesto, de querer un sueño, de querer realizarlo, de querer llegar a bailar, ¿no? Tuvimos que luchar bastante en contra de una sociedad, muchos de nosotros, para
enfrentarnos. Que te ponía un balón en el pie a ti, por ser niño, claro, toma tú balón, sí. Tu niña muñeca. Bueno, pues tú diste una patada al balón.
No me tiré por las muñecas, pero sí me tiré porque me quería agarrar a una barra de ballet y quería estudiar con mi cuerpo y quería saber cuáles eran las posibilidades de mi cuerpo en el espacio, ¿no?
Es que para bailar es necesario el clásico, ¿verdad? Es fundamental.
Bueno, mira, yo creo que para bailar, yo creo que todo el mundo tiene condiciones para bailar y todo el mundo puede bailar. Bailar es algo maravilloso que todo el mundo tiene que hacer. Una cosa ya es que lo hagas profesionalmente encima de un escenario, pero creo que todo el mundo debería tener más contacto con su cuerpo, con el espacio, abrazarse.
Estamos
más.
Estamos de acuerdo, sí.
Vamos, hasta la iglesia, un día se pusieron a... Diría Boadella aquí, ¡qué horterada, qué horterada! Claro, a Dios se le busca en el movimiento.
Sí, bueno, puede ser, en el silencio, en el movimiento.
Claro,
sí,
sí. Pero porque somos, son nuestro templo, es nuestro cuerpo.
Sí, absolutamente.
Fíjate cómo rezan los judíos.
Sí, hay algo físico, hay algo físico constante en esto. Entonces, bueno, es cierto que en mi generación hay muchos Billy Elliots y muchos de nosotros conseguimos desarrollar nuestras carreras. Yo tengo 48 años recién cumplidos.
¿Y empezaste a bailar?
Empecé a bailar con 13 años.
¿Y ya se te daba bien? Ya decían, este niño apunta.
Curiosamente es un poco la historia de Billy, porque me vio una profesora del barrio donde yo vivía en Alcobendas y enseguida vio que había unas ciertas cualidades. Y sí, tuve que enfrentarme a mi familia, me tuve que venir a Madrid muy pronto, muy jovencito, viviendo solo, trabajando por la noche, poniendo copas para poder pagarme las clases durante el día, que suena todo como muy, bueno, pues igual a tragedia, pero en absoluto. Yo siempre lo he vivido de una forma muy sana y es como lo quería vivir y aprendí mucho de toda
¿Y los pies? Toda. ¿Cómo acaban los pies?
Bueno, los pies y los cuerpos.
Decías que te duele todo al... Mira, pues soy bailarina, me duele todo al ponerme de pie. Hombre, no me lanzo como tú que dices que rodando, ¿no? Casi te sales de la cama.
Bueno, pero... al fin y al cabo, el cuerpo no deja de ser nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestra máquina. Entonces, claro, nos pasamos 8, 9 horas, 10 horas al día bailando. Al final las articulaciones acaban desgastadas. Yo tengo las dos rodillas operadas, la espalda destrozada. Pero bueno, siempre buscas la forma.
¿Y merece la pena tanto?
Absolutamente.
O sea, tanto destrozo merece.
Sí, bueno,
la
es
pena.
Que es la única forma de vida que conozco y que quiero seguir desarrollando. No quiero estar desvinculado de la danza en ningún aspecto.
O sea, tú sueñas y sueñas con ese gran salto que uno da en el escenario, ¿no?
Sí, bueno, yo sueño y bailo.
Y bailas, ¿no?
Exactamente. Yo sueño bailando, exactamente.
Qué bueno, qué bonito. En el fondo me parece algo precioso. Y soñarás con que estás, a lo mejor, haciendo lo más difícil todavía. No sé si te queda todavía algún paso por dar y que lo quieres conseguir.
Bueno, yo creo más en las pequeñas cosas, ¿sabes? Yo me gusta más llegar al público, no desde algo muy difícil, simplemente llegar al público simplemente con una mirada, con una respiración o con un pequeño movimiento, sin hacer grandes virtuosismos, ¿no? Ahora mismo estoy en un momento en que simplemente un pequeño gesto puede contar mucho y estoy más en esa línea de trabajo. Uh-huh. Yo creo que ya todo el virtuosismo, las piernas al aire y los grandes saltos.
Sí, eso se pasa. Pero fíjate, te estaba escuchando y pensaba, a mí el fútbol no me interesa nada. Sin embargo, voy a contar una aventura que ha surgido de ayer. Amor. Ayer le dieron... No.
A Cristiano, ¿no? A Ronaldo, Cristiano. El balón
Vamos
de oro.
Y entendí que el sacrificio, que ese hombre que le criticamos a veces que dices eres insoportable, pareces de goma, pareces un hyper. Sin embargo, lleva muchas horas, muchos días de trabajo, y eso se lo reconocen hasta en el vestuario.
En el Atlético,
hasta en el vestuario, no, porque sabemos todos que debe ser un hombre difícil, un hombre pagado de sí mismo y tal. Sin embargo, detrás de grandes carreras, normalmente hay grandes esfuerzos.
Estamos de acuerdo. Nadie llega por casualidad.
Y en la construcción de tu cuerpo, lleva, y es verdad que luego vas teniendo una edad y vas haciendo, dice, ese virtuosismo que Billy Elliot con su edad quiere hacer, luego pasa a una comunicación, casi comunión con el público.
La madurez, ¿no?, de escena.
Exacto. Pero que Cristiano, yo ayer lo entendí más porque a mí me parecía siempre un hyper. Eso que dices, mira, este chico.
Hombre, es que cuando dices soy muy guapo, tal, entonces...
Claro, claro. No, es, pierde mucho. Sin
pero
embargo,
también sabemos que hace muchas obras sociales, o sea que claro, es verdad, es que esto lo hemos ido conociendo poco a poco, ¿no? Eso. Que tiene otra cara, Cristiano, tiene otra cara.
A mí me parece que parece un poco plástico esa cosa que dices, que se te vea humano, hombre, que se te vean las imperfecciones.
Sí, pero
que también
pero llegar donde ha llegado, efectivamente, no se llega tan fácilmente. Son muchísimas horas de entrenamiento.
Chevi, la danza contemporánea, porque si la danza en general es difícil, el ballet clásico parece que es más asequible al público. Tú invitas a un amigo a un espectáculo de tutú y todos te dicen que sí. Lo invitas a un espectáculo de danza contemporánea y alguno te dirá, no lo voy a entender, qué es exactamente, ¿por qué todavía cuesta mucho al público entender la danza contemporánea? Yo me acuerdo que te vi hace algunos años en un espectáculo que se llamaba Cenizas.
Cenizas con Alberto Velasco, efectivamente.
Claro, y es algo fácil, al final es perder el miedo, ¿no?
Bueno, yo creo que es una forma de comunicación y cada creador tiene una forma de comunicarse, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos algo interno que tenemos la necesidad de llegar al otro. Yo sé que hay trabajos de danza contemporánea que igual no tienen esa accesibilidad al público o esa visibilidad. Mi trabajo, no sé por qué, no te puedo decir, hay una accesibilidad, el público lo entiende. Igual también porque trabajo desde un lugar con una dramaturgia, entra la palabra, hay historias que quieras o no, igual son más amenas a lo que le ocurre al público, ¿no? Porque muchas veces me dicen, es que eso que sucede en escena me ha pasado a mí. En Cenizas, efectivamente, estábamos hablando de las relaciones tóxicas. ¿Quién no ha tenido una relación tóxica en su vida? Entonces, bueno, se sienten vinculados con lo que ven. Pero sí que es cierto que la danza contemporánea todavía... Hay momentos que tiene como un pequeño rechazo, pero creo que es una equivocación. Creo que el público tiene que ser más valiente y lanzarse, porque hay trabajos excepcionales.
Dejarse sorprender muchas veces.
Sí, hay trabajos excepcionales ahora mismo en Madrid en danza. Hay una programación maravillosa que creo que todo el público, invito a todo el público y a todos los oyentes, efectivamente, hay compañías extranjeras, compañías españolas, nuevos coreógrafos. Ahora hay un movimiento de danza en Madrid que todo el mundo debería de exactamente.
En los pequeños teatros, en la sala SOF, se programa mucha danza contemporánea.
Yo he hecho mucha, bueno, en la Casa La Portera, que nadie podía imaginar que en la Casa La Portera se podía bailar, que
en diferentes espacios
de 30 metros cuadrados. Y decir, ¿pero cómo vas a bailar ahí? Es imposible. Bueno, pues
entre el público.
Ahí has bailado. Es que ya no sé cómo mirarte más el brazo.
Los tatuajes.
Pone muñeco.
Sí.
Es que digo, no sé si era mañeco, muñeco.
Muñeco.
Y digo, porras, a ver si me lo deja más a la vista para ver.
Yo creía que te estabas fijando en el reloj para ver si habías bebido agua ya suficiente hoy.
Mira, esto no te lo voy a contar porque es algo personal. Esto es Hope There's Someone, es una canción de Anthony and the Johnson que bailé durante muchísimos años. Y un día decidí que no podía seguir bailándola porque me llevaba a un lugar que no quería seguir transitando por él. Y entonces me la tatué. Porque no quería desprenderme en ese momento.
O sea, no quería seguir con ella, pero tampoco desprenderte.
Exactamente, sí. Tenía una relación de amor y odio con ese solo, un solo precioso que he bailado durante muchos años.
Y las rosas, sí. Por favor. Tres rosas.
¿Cuándo te vas a poner tú alguno?
No, yo soy una miedosa. Soy
no me
miedosa.
Lo puedo creer. No, te vamos a llevar nosotros.
No.
Te vas
no,
a poner
no.
uno que se llame Madrid Directo.
Ponerme
la voz. Madrid Directo, la voz.
Y ni ponerme una inyección es dolorosísimo para mí.
Perdona, eso ya.
Y taladrarme.
Acaba de llegar el tema sexual.
¿Pero qué sexo? Si sí, solo perdón. He dicho que no me.
Una
que yo una inyección.
Mira, perdona.
Mira, tienes la mente sucia, Juan Carlos.
Si estuviera Resines lo diría también. Tienes la mente sucia, sí.
Pero una inyección.
No pienso hablar más en toda la tarde. Me pongo en huelga. Una inyección, ya te contaré, no es para hablarlo aquí. La inyección es metáfora de tantas cosas.
Oh, pero es que te vas a la metáfora, por favor. Yo digo que me da miedo que me pinchen. Eso tiene mucha metáfora, ¿sí? Sí, bueno, pues nada, no sigamos por ahí. Por favor, que pase la promo, por favor. Ay, madre mía.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. D. De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Le doy la bienvenida también a Javier Caballero. Muy buenas, Javi.
Hola, feliz, ¿qué tal?
Felices fiestas. Y hay igualmente que empezar a decir esto. Y fíjate, Chevy, os lo digo a todos en la mesa, a los oyentes, que nosotros vamos a empezar a felicitar la Navidad, hombre, a nuestra manera.
Hombre, sí.
Carlos.
Somos peculiares, somos así, nos gustan las felicitaciones originales y hemos buscado unas cuantas. No me mires así, Juan Carlos.
La semana que viene voy a empezar a felicitar yo de una manera,
¿sí?,
tan bonita.
¿Ah,
voy a empezar,
¿sí?,
por un pueblo de la provincia de Madrid que se llama Valdepiélagos, Valle de Agua.
Oh, qué
casi
bien.
Casi ya en el límite con Guadalajara, pero es que hace el Belén viviente más curioso de la provincia de Madrid. Me encanta porque se va a liar una. No es posible que les haya dicho que los de Valdepiélagos... Soy de Valdepiélagos.
¿También?
Ah.
De Torrelaguna, de Valdepiélagos. Tú eres de todos los pueblos. Bueno, Bisbal es solo de Almería. Y Bisbal en el año 2006 cantaba un clásico que hay que cantar en estas Navidades, aunque vaya tu cuñado a la cena.
A ver, ¿cuál?
Ahí está,
los
Bisbal.
Los peces. Que pasen, por favor.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina.
Bueno, esto es tan bonito que llega a cantar Rafael luego, pero lo vamos a dejar a Rafael porque luego viene con otra cosa que os va a gustar más. También estaba Lolita, Antonio Carmona, en fin, Bisbal. Oye, un villancico sirvió para que se conociesen Edurne y David Egea.
¿Ah,
Edurne,
¿sí?,
la cantante de Villalba, y David Egea, que en aquel entonces era portero del Atlético de Madrid. Y es que grabaron una canción, ponla, porque se llama 25 de diciembre.
O sea, cantando esto se enamoraron.
Bueno, se conocieron. Ya no sé si se enamoraron o no, pero ahí hubo cosita. Pues
bueno,
cantaban en Simlish, el idioma de los Sims. Estos muñequitos de ordenador
que
hacen ciudades y eso. Pues cantaban 25 de diciembre. No pongáis caras raras, que este es el idioma que se han inventado.
Escúchame, vale, pero se enamoraron. Aquí no hay feeling, perdóname. A mí se enfadó.
Espera, ya verás, dejé a cantar. Ahí está, verás. Bueno, rapea. Esta es Edurne.
Esta es Edurne, a ver él.
Es tímido, ¿eh? Es tímido para todo.
A ver.
Mientras que no cante la portería, David Egea.
Ahí está. Hombre, a mí entonces sí que me importaba porque era del Atleti. Ahora ya que se deje goles con el Manchester, me da igual. Me da igual. Bueno, pues se conocieron y se quisieron a partir de este momento, Nieves.
¡Qué bonito!
Pero esa parte es la del fum.
Hace 17 años.
Siete, que son jovencísimos. Lo que hace ya 20 años...
Ah, siete, sí, es verdad, siete, lo sumado
que hace
mal,
20
es verdad.
Años es lo de Hillary y Bill Clinton.
Oy.
En la Casa Blanca.
Sí.
Cantando villancicos.
Solo sin
60 ningún... niños. No estaban. Pero se les oye.
No había becarios.
No, eran niños. Y yo me he puesto a pensar esta mañana, digo, es que estos niños que tenían de tener unos 7, 8 años, es que ahora tienen 27, 28 años, ¿eh?
Anda.
Claro, estos que vamos a oír.
Y votan.
Y les ha cambiado la voz.
Y sí. Pues Hillary y Bill Clinton cantaron, bueno, que van a cantar, el Jingle Bells.
Claro.
A ver.
Por favor.
Esta es Hillary.
Oh, that's great. Well, we'll that's sing that too.
Tiene voz de pato.
Sí, sí. Ahora cantan. ¿Os imagináis aquí Mariano Rajoy con 60 niños?
Estaba pensando eso mismo. A mí me parece fenomenal que canten en la Casa Blanca.
Herrero, hacemos una cosa. Yo hago de intermediario y traigo a la coral, a los niños del Escorial. Tú traes a Rajoy.
¿Vale?
No, no.
Oye, vamos a intentarlo.
Bueno,
vamos.
Oye, se puede intentar.
Si lo ha hecho Hillary. Y, bueno, que venga también Bisi.
Bien.
No. Yo traigo la
muy bonito.
No, Bisi no, Viri.
Elvira. Elvira. Bueno, pues ya está, venga. Y lo
venga,
hacemos
ya
aquí.
Ya está. Fenomenal.
Bueno, pues este que os voy a traer, es el que os va a sorprender de verdad. ¿Os imagináis a Vladimir Putin cantando?
Bueno.
No.
Francamente, ¿no?
No.
Pues hace 7 años, en una gala benéfica en San Petersburgo, y estaban allí Kevin Costner, Sharon Stone, Goldie Hawn.
Eso fue.
Y el presidente ruso se arrancó con un clásico de Fast Domino, pero que canta el ruso.
A ver,
ya están sonando las campanas. Pues ahí está Vladimir Putin cantando este Blueberry Hill. Ahí está. Señor presidente.
Había tomado vodka.
Nadie podría adivinar que es Vladimir Putin.
Mucha sensibilidad de hoy.
Hay vídeo de esto, ¿eh? Hay
a
video,
ver, a ver, sí. a ver, por favor.
Directamente a Las Vegas.
Es un poco ruso. La pronunciación es un poco ruso, se nota.
Es un crooner, ¿no? Que se dice, pero ruso, ¿no?
Crooner ruso, un poco raro nos ha salido.
Oye, pues la verdad me ha sorprendido muchísimo.
Pues que sepáis que era una gala benéfica, que por eso lo hizo y que esto era para
pero
niños.
Hay una cosa, si hay gala benéfica, si con o sin gala benéfica, si no cantas, no cantas. Aquí ha habido retoques, no me fastidies.
A ver, Juan Carlos, hay aparatitos que arreglan la voz.
Aparatitos que arreglan casi todo.
Casi todo. Bueno, oye, es así. Pero vamos a ver, si os habéis dado cuenta, os he puesto muchos villancicos un poco full. Yo creo
yo creo que ya toca
uno bueno.
Sí.
Para mí el mejor, el de la oreja de Van Gogh.
Ah.
Este que además lo hacen a capela, sin instrumentos. Solo ellos. Escuchad Noche de Paz, verás.
Oye, me encanta.
Leire Martínez.
Maravilloso. Pero fíjate, esto me está inspirando. ¿Sois capaces de hacer pom, pom?
Pom.
Vamos a intentarlo. Hola, ¿cómo estás, Curro Castillo?
A la paz de Dios, hermanos. Si no
¿podemos hacer pom, pom, pom? A
pom,
ver
pom,
si...
pom, pom. A ver. Pero vamos a... Hacemos pom, 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 pero ¿quién lleva la voz cantante? Con la música de la oreja.
No, la oreja no. El ropo pom, pom de Rafael.
¿Quién hace de Rafael?
Hay que hacer pom.
Sí, no. Pom. Eso yo lo hago. Pero ¿quién hace...?
Rafael, Chevy.
No.
Yo os bailo, si queréis. Lo que queráis. Pero cantar no me hagáis cantar, por favor.
Juan Carlos, tienes que ser tú.
Pero escúchame, a capela contigo.
Es que yo canto mal.
Curro.
No, yo lo que tú mandes, yo, o sea...
A ver, pom.
Tu servidor eterno.
Pom.
Bueno, pero
pom,
esa es la base.
Pom. Pom.
Pom.
El camino que llega a Belén. Llega hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo pom pom, ropo pom pom pom.
¡Pom! ¡Bravísimo! ¡Hombre! ¡Por favor!
Bueno, esto.
Parece que estaba ensayado.
Lo hemos grabado, ¿no, Jorge?
Hemos descubierto una estrella.
Ha nacido una estrella.
Vamos, de hecho, a partir de ahora los Reyes Magos siguen a Juan Carlos. ¿Qué color es la estrella esa que estaba por ahí?
Juan Carlos siempre te llega a sorprender.
Esto también tiene sitio para la sección de Carlos de los parecidos razonables,
sí,
porque
sí.
El señor
para
Rafael...
La tuya, que esto crea tendencia.
Ha ensayado en casa. Ha ensayado quedado en casa seguro.
Yo oye, la me he quedado, sí, me he quedado sin habla.
¿Seguimos?
Sí, no, no. Traigamos a Rafael.
Espera, espera.
Traigamos a Rafael.
Te voy a traer a Rafael, pero no en esta canción que tú has interpretado magníficamente, tengo que decirlo. A mí me ha emocionado.
A mí también.
Sino en la de Last Christmas. Y es que tiene una sensibilidad especial Rafael. Y es un homenaje además a George Michael, que hace unos años que se nos marchó.
Y a Rafael.
Bueno, un año.
Perdón.
Justo además, una noche buena.
Sí. Pues ahí está, Rafael, venga, a ver. Este es de verdad. Las Christmas.
Recuerdo fugaz. Hay magia sin fin en cada ciudad. Mi amor, llegaste sin más. Tormenta de mil estrellas. Las Christmas. Recuerdo fugaz. Tu piel en mi piel.
Pues este recuerdo cariñoso a Rafael, que deseamos que la voz la recupere inmediatamente.
Tenía un problemita en un concierto que ha tenido que suspender.
Sí,
pero bueno,
lo hemos contado, pero sabemos que se va a poner. Además, él ha tranquilizado a sus seguidores diciendo...
Tranquilos,
que esto ha sido cosa de nada. Perdonadme, pero fijaros, está aquí Curro Castillo con una cara B... que en este con este espíritu navideño pues merece la pena contarlo. A ver,
y
a ver.
Te he pasado papelitos con trampa porque no ponen los datos buenos. ¿Qué he aprendido yo de Honorato? Te escondo lo bueno, que si no te lo cascas.
A ver, ¿cómo? Ahora
adiós,
mismo.
Adiós. Señores, acaba de descubrirse aquí los secretos de la radio.
Sois lo peor. O sea, lo peor de lo peor. A ver, ¿dónde tienes lo que me has escondido? No, que pues, te lo voy
a...
Lo tengo donde solo lo puedo tener nieves en el coco, porque si lo dejo por aquí encima, aquí, wow, va. Fuerte. Entonces, Juan Carlos, vamos, los secretos para que
se curren.
Venga, currete.
No, es que esta es una historia muy bonita, Nieves y todos, porque fíjate, suena así como muy ampulosa. Y es una cara B rotunda, de las cara B rotundas que hay. Porque, claro, pero tengo que hablar de una ONG internacional. Y así suena como muy, ¿verdad?, exagerado, como muy potente, como muy mundial. Es una ONG internacional que se llama It Will Be. Bueno, y entonces, It Will Be... ¿Qué pensó? Dijo, bueno, vamos a ver, hay niños que nadie sabe quiénes son, ni dónde están, ni lo que les pasa, ni nada por el estilo. Y entonces dijeron, sí, pues tiene que haber unos cuantos. Y efectivamente había unos cuantos. Y dijeron, oye, ¿y es posible crear una especie de tecnología que permita de alguna forma saber quiénes son y dónde están y por qué están y cómo reconocerlos, aunque luego crezcan, para hacerles un seguimiento y poder atenderlos? Anda, que se dice pronto, ¿verdad? Pero dijeron, sí, hombre... ¿Cómo no va a ser posible si estamos en la era de la gran tecnología y de los grandes descubrimientos? Todos dijeron, y seguro que podemos encontrar entonces alguna empresa potente mundial que nos siguiera. Eso ya era más difícil, pero encontraron una. Y como la encontraron y se prestó, pues hombre, hay que mencionarla, ¿no? Se llama Fujitsu, que les regaló parte de lo que necesitaban y otra parte se lo vendió, pero muy baratito. Y entonces, ¿qué consiguieron? Una tecnología... alucinar en colores,
a ver,
que permite la lectura de las venas de la palma de la mano, repito, la lectura de las venas de la palma de la mano, que es muchísimo más fiable que las huellas digitales, infinitamente más fiable.
No van cambiando con los
años.
No
cambian, claro, si tú te haces una herida en una yema, te ha cambiado la huella digital,
sí,
pero la vena de la mano no cambia. Y entonces ellos consiguen la tecnología para la lectura de las venas de la palma de la mano.
Por eso se llama palm vein.
Pero ¿y con eso qué hacen?
Bueno, con eso lo que hacen es conseguir registrar...
Es un sistema de identidad.
Es un sistema de identidad. Pero eso va ligado luego a una serie de datos que ellos introducen que permiten saber quién es el niño que está desconocido, perdido, no visible... sujeto a cualquier circunstancia de la vida que va a acabar con él,
o sea que tenías
para saber
razón.
Quién es, dónde está, lo que le pasa y cómo atenderlo.
Pero entonces tenían razón cuando se decía que aquí está escrita la vida.
La vida está escrita en la palma de la mano, en las venas. O sea, te identifican absolutamente.
En las venas.
O sea, tú eres Juan Carlos Pérez de la Fuente porque las venas de la palma de tu mano te identifican como tal.
¿Ya?
Ni tu carné de identidad, ni tu partida de nacimiento, niño, ni tus huellas digitales.
Y cuando vas por el retiro y te dicen, niño, una gitana, acércate, déjame que te mire, pero bueno...
Y
pero
te mira la palma de la mano lo que te está leyendo. Momento... Las venas, tío, ni el romero ni nada. ¡Las venas!
Voy a contar.
Claro.
Sí, es que no tengo M. Tengo la mano partida en dos. Y un día me dijo una gitana, no sé, en el retiro con 18 años me dice, tú o estás loco o eres un genio.
¿Que tiene
no
la palma de la mano partida por la mitad?
Sí.
Entonces la tienen que leer dos veces.
Te cobran doble.
Claro, y ya está.
Claro, ya son está, dos, ya dos, está.
Dos. Bueno, pero tú fíjate la
Oye,
tontería,
no, bonito,
la tontería del asunto que dicen, bueno, esto hay que ponerlo en marcha. Y lo han puesto en marcha en una localidad de la India. Y ya tienen localizados a 60.000 niños.
Maravilla.
Absolutamente invisibles. En la India, esta tecnología que está pensada, fundamentada y desarrollada junto con Fujitsu por una ONG internacional que se llama IlWitBe, afectará a 11 millones de niños en la India.
O sea,
11 millones de niños en la India.
Que no son todos los niños.
Son todos los niños de la India,
de la India.
A los que se pueda localizar. Pero si le haces una proyección sobre el mundo, los niños desconocidos del mundo, los niños perdidos en nunca jamás.
Sí, sí, sí.
Los que nadie sabe que existen, ni dónde están, ni si por qué son, ni a dónde van, y que no pueden tener un destino, un futuro, un desarrollo.
Lo primero que hace una ONG es darle al niño una identidad, porque en principio no la tienen.
Pero para saber, para darle una identidad hay que saber que existe.
Claro, claro.
Claro, si el niño es invisible, ¿cómo vas a darle una identidad?
Claro.
Entonces hay 150 millones de niños en el mundo a los que no se les puede dar una identidad porque no se sabe que existen.
Sí.
Y esta tecnología que han desarrollado, que ya está en
Me
marcha,
parece muy
en
bonito.
Una localidad de la India, en Bangalore en concreto, ya ha reconocido a más de 60.000 niños. Que se puede saber, cuando dejen de ser niños y tengan 30 años más, dónde estaban, quiénes son,
y qué ha sido,
qué
de, su vida.
Y qué ha sido de su vida.
Qué bien, qué bien.
Fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, esta ONG internacional, It Will Be, ahí es donde está la cara B potente.
A ver.
Nieves, ahí es donde está. ONG internacional, It Will Be, y Fujitsu, ¡guau! Todo lo bestia, qué grande, qué
pero,
inmenso.
Pero,
bueno, está en Madrid y son tres. Está en Madrid y son tres. Son tres chicas de Madrid que tienen 25 años, 27.
¿Y sabes sus nombres?
Claro que lo sé.
Venga.
¡Anda!
Esto es lo que no querías que yo leyera. Mírale,
no, esto
mírale.
Lo que pasa es que ellas quieren pasar desapercibidas. Yo te paso los nombres, los teléfonos y te los paso todos.
Uh-huh.
Porque son gente así. Eso es lo que la convierte en una super cara B. O sea, son personas de 25, 27 años que han sido capaces de entender cómo se podía generar una implicación de las altas tecnologías para dar localización, visibilidad a 150 millones de niños en el mundo para darles una identidad y
darles
un futuro.
Dignidad,
darles
dignidad.
Dignidad y un futuro. Uh-huh. Son personas que están en Madrid.
Pues
que se
sí
refugian
que...
en una ONG internacional que se llama It Will Be. Son tres chicas y tienen 27 años.
Bravo por estas tres chicas, bravo por esta cara B.
Están en Madrid, al oro.
11 millones de niños.
Están en Madrid.
Que ya, en fin, se les puede conocer por esas venas que están reflejadas en esa palma de la mano y lo
Cada
desconocíamos.
Cada patrón es único y se mantiene durante toda la vida.
Ah, y tú sí que eres único, Curro Castillo.
Y tú y Juan Carlos, fíjate.
Mira,
Juan Carlos es más duro.
Juan Carlos sí,
es
como
único,
tiene
es
la
repetible.
Es único porque tiene
por
la mano
oído,
no por
sí,
lo
no.
de la mano partida. Oye, Javier Caballero que nos habla y de este Ikigai.
Sí,
¿qué es esto?
Bueno, pues
es que se lo digo a Chevy, a nuestro invitado especial. Él nos trae lo último de lo último. Entonces,
uh-huh. Bueno, yo
a ver,
yo me asomo.
No existe, él no existe.
Es verdad.
No existe.
Yo
no existe.
Me asomo todos los viernes y trato de traer algo pues que esté en tendencia o que sea.
Luego te voy a contar algo que he hecho con esa botella de vino azul.
Ah, perfecto,
a ver,
lo he comprado ya, ¿eh?
Ah, vale, vale. Ay, se me ha olvidado. Es que vengo del Valle de Arán porque he estado.
Anda que me ha avisado, ¿eh?
Venga, Javier.
Bueno, hoy traigo el Ikigai, que es una metodología japonesa
Que se está poniendo de moda en las altas esferas también a la hora de hacer un coaching vital, ¿no? Ahora que estamos tan metidos en esta manera de gestionar emocionalmente nuestra vida y tratar de ser felices y encontrar nuestro lugar en el mundo. Y mira, estos vasos comunicantes que tenemos de Fujitsu, de muchos niños que tratan de tener su futuro, pues en Okinawa, en Japón, está el mayor porcentaje de personas centenarias del mundo. Entonces, ya varios investigadores americanos y algunos españoles han estado hurgando por allí tratando de saber qué pasa con
qué
Okinawa.
¿Por qué viven tantos años?
¿Por qué viven tantos años? Entonces, como si fuera un mantra, ellos repetían las personas de mayor edad, porque además tienen un índice de longevidad de 84 años prácticamente, repetían Ikigai, que es la razón de ser. Y entonces ellos empezaron a tratar de tirar un poco de la madeja del hilo, de decir, bueno, ¿por qué la gente vive tanto? Aparte de obviamente, de tener un clima bastante...
Por favor, no lo prolongues más, di por qué viven tantos años, que lo queremos.
Pues es una razón muy sencilla, es tener una razón de ser en la vida y una meta en la vida que te hace levantarte todos los días e ir a por ello, como antes comentaba Chevy.
Y curva, y tú estabas esperando la dieta mediterránea.
Sí, claro. Voy a bailar de forma longeva, ¿quieres decir?
O sea, que Chevy, que está aquí con su meta, que es el puro baile, pues ya ves.
Absolutamente, sí.
Además que...
Voy a superar a Alicia Alonso. Alicia Alonso yo creo que estuvo bailando hasta los 60 y tantos años. Yo creo que...
Vive Alicia todavía, ¿verdad? Vive.
Sí.
Pero esto es muy curioso porque no tenemos que pensar que es una vocación de cuando somos críos o somos jóvenes. Podemos empezar a cualquier edad ese motor vital que nos hace felices. Por ejemplo, si uno nunca se ha atrevido con una novela o con un libro o tratar de ser jardinero o la faceta que fuera...
Eso es lo que yo, fíjate, me tratar de
tener una meta al día, una pequeña meta al día y tratar de ir cumpliéndola poco a poco para que eso se convierta en una disciplina, en un pequeño sacrificio y que todos los días tengamos ese aliciente, ese acicate a la hora de levantarnos de la cama.
¿Cuántos años tiene Alicia Alonso? 95.
Iba a cumplir 96.
Sí, estoy seguro de que ella tiene un ikigai.
Y un carácter insoportable.
Tremendo.
Hombre, pero no rompas la magia.
Como gran diva de la danza.
Tienes que ser auténtico. Ser auténtico no ser un grosero, ni mucho menos, pero menuda genio y figura. Doña Alicia Alonso a mí me prohibió, la compañía mía prohibió salir desnuda a una actriz en el Gran Teatro de La Habana, en el Federico García Lorca, y dijo, no bromee con ese asunto. Y yo le dije, y para eso hemos llegado en España a cargarnos una dictadura, y yo espero que dijera, nosotros no. Pero no lo dijo.
Y
me dijeron, no la engañas, que no ve. Porque el centro, la raya que tiene en el centro del escenario del Gran Teatro de La Habana me debe medir como 20 y tantos centímetros. Me dijeron que era así de grande para ella.
Ya, madre mía. Bueno, entonces, el ikigai es tener una meta. Pero puede ir cambiando la meta, ¿o no?
Pero es muy importante focalizar bien lo que nos hace felices, lo que nos hace que nuestro tiempo pase volando. Tratar de abstraernos y pensar en aquello que cuando éramos críos nos hacía realmente felices. Y obviamente pues enfocarlo en nuestra vida diaria. Hay veces que estos giros o estos golpes de timón vitales son muy complicados, ¿no? Porque hay gente muy frustrada con 50, 60, 70 años y decir, bueno, ¿qué he hecho con mi vida, ¿no? ¿A dónde he ido? Que finalmente hago balance y realmente no he sido feliz porque no he desempeñado lo que yo he querido hacer.
Busquemos entonces nuestra meta, busquemos lo que nos hace ilusión.
Efectivamente, primero es localizar la meta, ver lo que realmente nos hace ilusión y la felicidad entendida como una consecuencia de ello, nunca como un fin último. Es igual que el dinero. Yo creo que la gente que ha tenido éxito en la vida jamás ha pensado en el dinero como una meta, sino que al final ha sido pues un fin y un premio, una recompensa al trabajo bien hecho. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que todo esto, toda esta filosofía nipona de esta tranquilidad y de este saber focalizar bien los objetivos, pues puede ayudar a la gente a tratar de ser más felices.
Está precioso, Javier, está precioso, pero fijaros que, ¿sabes lo que le hace feliz a Juan Carlos? Comer pizza. Es así. Y más desde que sabe que es patrimonio inmaterial de la humanidad, el arte de hacer pizzas.
Pero voy a ser sincero. Cuando la pasada madrugada dieron la noticia, fue el jueves, la madrugada del jueves, de que el Comité del Patrimonio Mundial del Organismo Cultural de la ONU dio por fin el visto bueno a una distinción que llevaba tiempo cocinándose a fuego lento, desde 2009 llevan intentándolo, cuando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Silvicultura italiano lanzó por primera vez la candidatura para que la pizza napolitana engrosara la presencia italiana de las en las listas de la UNESCO. Me fui rápidamente a ver qué teníamos nosotros en el patrimonio
inmaterial.
Y tenemos el flamenco, la dieta mediterránea, porque dije, ¿cómo? ¿Nuestra tortilla no está ahí?
No.
¿Nuestro cocido?
No.
Pues empecemos con... Señora presidenta de la Comunidad de Madrid, presentemos el cocido madrileño, por favor.
Los callos. Me parece
los fenomenal. Callos, el cochinillo segoviano, la paella valenciana, el pan con tumaca catalán.
Hombre,
los huevos fritos.
Y pernil también, el jamón.
O sea que enhorabuena, enhorabuena a la pizza napolitana. Pero señores, empecemos a presentar nosotros también, a que se os está haciendo la boquilla como agua.
Ay, sí. O sea,
no
quiero
presentar ni presentar, vamos a comer.
He de comentar que el último bien inmaterial de la UNESCO, en lo tocante a España, fue el año pasado, hace dos años, fue el flamenco.
Flamenco, ¿no? Sí.
Flamenco, sí, señor. ¿Sí? Bien inmaterial, sí. Bueno, pues enhorabuena.
Ya que está Chevy,
porque
sí,
totalmente necesario.
¿A que sí?
Sí,
hombre, que sí. Pero de alguna manera, es que Italia y nosotros, ¿cómo nos parece?
Porque la fabada no, o sí.
También, vamos también, a ver, también, tú has dicho el no por un tema
no,
de...
Vamos a ver. A mí es que estaba pensando... No, estaba pensando en la fabada. Pues, ¿por qué no también
los
patrimonio?
Los judiones de la granja.
El ¿sí? cachopo.
Ay, por Dios.
Cachopo.
Medio y medio de cachopo.
Sí, señor.
Pero esos judiones que llegan... Otra cosa después es la tarde que vas a pasar. Eso es otro asunto que nada tiene que ver con la comida.
Claro.
¿O no? Eso es como dices... ¿Cuántas horas te pasas ahí currando, Chevy, el cuerpo y tal? Bueno, pues esto es como... Pero el disfrute de esos judíos...
Pero, Chevy, ¿se puede permitir tomar una pizza?
Sí.
Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ahora la verdad, Chevy, ahora la verdad. Pero luego te tienes que tirar dos horas más.
Bueno, pues el día siguiente
pues te
haces doble sesión de abdominales, pero sí, claro. sí, me tomo una pizza.
Sí, ¿un cocido? Claro.
También, cocidos y judiones ya no, porque no quiero pasar la tarde este que dice. Pero sí, un buen cocido madrileño sí que me apretó.
Chevy,
claro.
Chevy, y dime la verdad, porque Amparo Ribelles se murió porque estuvo toda la vida, todas las noches, y fueron 10 años que la estuve dirigiendo, comiendo callos por la noche.
Por favor.
No. ¿No?
Sí.
Callos, escúchame, el callo, si no echas chorizo... el callo es digestivo.
¿Pero cómo va a ser digestivo por la noche?
Después de la representación, me decía, director, vente a tomar los callitos. Y nos íbamos a casa domingo, en calle Flor Baja, a tomar unos callos. Y claro, cualquiera decía, digo, tú Amparo duermes bien. Y dice, oye, estupendamente.
Estupendo,
hijo,
¿no? Sí, oye, ¿y los churros y las porras también podrían
también
ser?
Vamos a ver, vamos a defender los churros y las porras. Pero sois tontos, pero escuchadme una cosa. Algún europeo de estos imbéciles cursis y pijos un día dijeron que esto tiene mucha grasa, el churro. Claro que tiene mucha grasa el churro, pero por las mañanas cuando hace frío, ese frío madrileño, ese frío castizo, te vas a San Ginés, te tomas un chocolatito con churros y te
vamos,
pones a tono.
Ya, y mira, vuelvo a insistir.
Ya va a ver si eres capaz de llegar a San eso. Ginés.
Oye, Chevy, ¿y tú, porras, churros?
No, la verdad que el desayuno, o sea, a ver, algún día pues sí me puedo tomar unos churros con chocolate, pero te puedo decir que hace años que no tomo uno.
Oh.
Pero mis desayunos son muy, muy, muy sanos y muy contundentes.
Sí, un desayuno tuyo, un huevo duro.
Sí, me hago claras de huevo. Y muesli, por supuesto, como mucho pavo, unas tostadas con aceite rico de oliva. Pero sí, mis desayunos, mucha fruta también.
Y mucha fruta.
Chevy, pero la danza contemporánea nos ha enseñado que no todos los cuerpos perfectos son los cuerpos de los bailarines, porque también ha incorporado otros cuerpos.
Sí, el mío, por ejemplo. Mira,
en los espectáculos, ¿no? Y es algo que llama mucho la atención, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Que hay otro,
bueno,
otro estándar de bailarín.
Sí,
también.
Esto como hemos hablado antes, ¿no? De que todo el mundo puede bailar, ¿no? Esta cosa de que solo los altos, guapos y delgados pueden bailar. Yo creo que es una equivocación. Yo siempre he incorporado bailarines e intérpretes de distintos formatos en mis espectáculos. Alberto Velasco es un maravilloso actor, para mí es uno de los mejores intérpretes que tiene este país. Ahora mismo está también haciendo Billy Elliot, el musical, y es un bailarín excepcional. Total, que está totalmente fuera de lo común.
Del estándar.
Vanessa Medina es una bailarina fantástica canaria que mide 1,47, 1,50. Pero la ves bailar y es una maravilla, ¿no? Yo creo que la danza está dirigida para todas las edades, para todos los cuerpos, y todo el mundo puede bailar.
Bueno, para estos días de tantos excesos, Javier nos va a dar muy rápido la fórmula que están utilizando los grandes sommeliers y también, bartenders. No sé qué son los bartenders.
Bueno, pues son los camareros de toda la vida, pero en fin.
Vale.
¿Qué hacen cócteles?
Mixología que se dice ahora.
Bueno, entonces, pues, una resaca rápida para que lo sepa Chevy, por si esta Navidad, oye, no sé.
Sí, es que claro, vienen días de mucho trasiego de beber y de comer. Ya estábamos hablando de los callos de Amparo Ribelles y demás, ¿no?
En el que va a cambiar el formato de todos ahí.
Sí. Bueno, pues lo que está de moda en Estados Unidos contra la resaca son los boles de ramen, de esta sopa de miso y de pescado y demás, que yo creo que todos ya hemos tomado en alguna ocasión.
Yo no, o sea que es una sopa de miso.
Sí, una sopa especiada de miso, de una sopa de pescado con noodles, con fideos chinos y demás, que la recomienda muchísimo pues para esas noches, esas mañanas en las que la culpa te invade y no sabes qué hacer ni con tu vida ni con tu cuerpo y estás hecho una auténtica piltrafa.
¿Le llaman el cocido japonés?
Sí.
Al ramen le llaman el cocido japonés. Porque es muy parecido.
Lo que veo que tú sí que ya la has probado varias veces.
Bueno, yo es que ya tuve mi partido homenaje, o sea que yo ya estoy fuera de mercado.
Ya.
Y bueno, también hay los que abogan por beber 1,5 litros de agua en ayunas para depurarse, así del tirón, también es duro.
Mira, esto Chevy a lo mejor sí lo ha hecho, ¿no?
Bueno, yo me hidrato muchísimo, pero yo tengo mi propio secreto, que es ceviche. Si te tomas un buen ceviche después de una, si tienes resaca, un ceviche con leche de tigre, eso te levanta.
Sé un sitio en Madrid que lo hace.
Leche de tigre,
sí. Es en toda la zona, en Ecuador, Perú y Chile, ahí es como donde se hace el ceviche rico. Y si tienes, es una noche de excesos, te aconsejo totalmente un ceviche con
leche. Lo utilizan los peruanos, la leche de tigre, sobre todo, para recuperarse rápidamente.
Mira cómo toma nota Juan Carlos. Mírale cómo toma nota.
Antes de despedirte lo voy a tomar nota y me dan la dirección.
¿De la leche de tigre o del ceviche? ¿O no? ¿O de las dos cosas?
Esa me ha ganado.
Yo solo sé de la leche de pantera.
Creo que no es lo mismo.
Burro, que te vas por otro lado.
Qué rica la leche de pantera. Yo es que es la única, sí, salvo la leche de vaca y la leche de pantera, lo de la de tigre, yo no. Tú sí.
Yo no, jamás.
Hay solo Chevy.
Se llama leche de tigre porque cuando macera con el pescado y con los frutos de mar que ellos utilizan, se queda muy blanquecito.
Queda
exactamente.
Con la lima
y todo.
¿Pero eso está rico?
Está muy rico.
Ah, bueno, sí, bueno.
Espectacular, bueno. Nieves. Hay que probarlo, estás navideño.
Yo te invito aquí en Madrid a llevar a comer.
Bueno, pues Curro, Javier, Maite, Carlos, Juan Carlos y especialmente a Chevy Muraday, que celebra 20 años con su compañía y nos ha presentado su nuevo espectáculo en el Festival Madrid Danza. No se lo pierdan, del 12 al 14 de diciembre en la Sala Cuarta Pared. Chevy, gracias.
Muchísimas gracias.
Muchos éxitos. Bueno, feliz año nuevo.
Igualmente, muchas gracias.
Seguimos aquí en Madrid Directo, a las tardes de Onda Madrid.
So he's hoping I will...